Hola, hola mundo, esto es Retromania Podcast. Ya estamos por aquí otro mes más y nos vamos acercando al Ecuador del año. ¿Quién lo diría, eh? Empieza el calorcito, salir a la terraza y demás. Y nosotros pues venimos dispuestos a daros vuestra ración de contenido viejuno, como no podía ser de otra manera. Y hablando de viejunos, ¿os acordáis de todos aquellos héroes de acción de las películas de los años 90? Nosotros los seguimos teniendo muy presentes y después de terminar el episodio anterior, que estaba dedicado a películas basadas en videojuegos, ahora le damos la vuelta a la tortilla y vamos a charlar sobre todos esos juegos basados en las grandes y, bueno, no tan grandes, películas con las que nos criamos hace ya unos pocos de años, la verdad. ¿Y qué mercenarios he tenido a bien reclutar para acompañarme en esta noche de calité videojueguil? Pues el primer recluta es más de actuar por las noches. ¿A que sí, Javi? Más conocido como Vampirro. ¿Cómo ha ido la cosa este último mes, tío?
Bueno, realmente a mí me gusta actuar en cualquier momento del día. No tiene que ser necesariamente por la noche.
¿Y de día, de noche, has podido dedicarle entonces algo de tiempo a jugar a estas obras maestras que tenemos a bien traer hoy?
Pues he hecho lo que he podido, lo que pasa es que tenemos tantas que he podido picotear un poquito en unas pocas. Ojalá sí, hubiera tenido más tiempo, porque es impresionante la lista que tenemos.
Sí,
y
yo creo que
y las que nos dejaremos.
Sí, al final ha sido más picoteillo, ¿eh? Yo también he estado picoteando por aquí y por allá en todos los cacharros de emulación. He ido probando unas cosas, otras y bueno, a ver qué sale. También desde tierras malagueñas le sigue el soldado Nacho. ¿Cómo estamos, Nacho?
Joder, qué presentación. Muy bien, Pepe. ¿Qué pasa, Zagales? Pues nada, pues aquí deseando ya empezar este nuevo programa, que al igual que el programa del mes pasado, que ya comenté, que como tú soy muy aficionado al cine, ¿no? Y me gusta mucho, pues con este voy a disfrutar igualmente, ¿no? Videojuegos basados en películas, y qué mejores películas que las noventeras, es decir, todo en uno.
Porque allí por tu tierra, en Marbella, es que bueno, había uno. Imagino que en la tuya también habría un buen cine de estos noventeros para disfrutar de estas pelis palomiteras, con toda la chusma ahí en la puerta, ¿no?
Bueno, pues el cine aquí hemos tenido y tenemos mucho, pero los mejores eran los cines de verano. Estos que te hacían hasta dos sesiones y paraban a la mitad para que te comieras hamburguesas. Y estas películas no faltaban nunca en este tipo de cine, ¿no? Películas tipo de Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis y similares, siempre.
Bueno, y cuando te llegaba a lo mejor algún amigo y te decía de colegio o de donde fuera que he conseguido tal o cual película y íbamos todos a su casa a verla.
O sea, esas sensaciones no se olvidan nunca.
¿Pero eran películas del Canal Plus?
No empecemos.
Eran del vídeo comunitario, que yo no sé si por vuestra zona había, pero en Marbella, sí,
el Procon,
aparte del mítico cine Alfi, que era allí donde podías ver las películas, que hasta se podía, bueno, fumábamos, yo no sé si se podía o no, pero el caso es que en Parque Jurásico, por ejemplo, estábamos fumando. Se podía o se hacía. Y luego estaba también el mítico canal de cable de este pirata que te ponían ahí los estrenos los viernes, el vídeo comunitario, ¿no?, que se llamaba. Que al final era un cable que iba de edificio a edificio, que se lo pasaba al vecino, y por ahí pues rulaban los VHS recién alquilados, que daba gusto, vaya.
Nosotros tuvimos un vídeo comunitario, pero fue pagado la instalación del edificio y a los dos meses lo prohibieron y hubo que quitarlo.
¡Qué gentuza!
Bueno, y tenemos también por aquí, que ya se le está escuchando, a nuestro soldado infiltrado en el Imperio Británico, Fer, nada menos que un murciano, allí, lejos. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos?
Pues nada, tío, yo bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Felicidades a ti otra vez por ser papá.
Ah, gracias, gracias.
Y nada, bien, bueno, un poco tocadillo así de la garganta y tal. Así que hoy no daré demasiada guerra. Mentira. Y bueno, bien. Sí, con ganas de aquí, de meterle mano a este tema. Que bueno, a ver qué tal sale. A ver si tiene tanto éxito como el programa de las películas.
Sí, que oye, por cierto, la idea de este programa, para que lo sepan los oyentes, ha salido de la mente de Fer. Así que para bien o para mal, ya sabéis a quién pedirle cuenta.
Pero a ver. Y tiene condiciones, que no vale cualquier...
Sí, las explico. A ver, es que hemos tenido que acotar, porque vamos a ver, que si metemos un tema en plan juego basado en películas...
Bueno, no acabamos.
Tenemos que hacer un programa de 18 horas. Y nada, empecé por gusto propio y porque muchas de las películas, de los juegos que vamos a mencionar ahora, los tengo en propiedad, en mi colección. Tuve la idea de podíamos acotarlo a por ejemplo a los 90, películas de acción, no exclusivamente Schwarzenegger, Stallone, sino otro tipo de acción como, yo que sé, Batman, bueno, ahora lo veremos, pero bueno, sí, películas en general que tuvieron su versión en videojuego, y ya si fueron más dignas o menos dignas de historia, pero bueno, aún así olvidaremos muchas, por supuesto. Y bueno, lo mismo, quién sabe. Si un día hacemos otra lista y hacemos una parte 2 del programa.
Eso es, sí. La idea, bueno, como son muchísimas, es que no podemos hacer un programa juego por juego como hicimos con las pelis, por ejemplo, porque se nos iría de madre. Así que al final pues va a ser una charlita distendida sobre muchos titulitos graciosos que tenemos por aquí apuntados.
Graciosos y no tan graciosos, porque hay alguno que tela.
Lo veremos. Bueno, pues todos presentados, ya podemos pasar a la acción. Y nunca mejor dicho. Pero antes, y en nuestro episodio anterior... terreno donde nos hará falta armarnos de varios botes de H&S, y es que la caspa estará a la orden del día.
Exclusivamente porque tecnológicamente era un hito en la época.
Yo me derrito por Mila Jovovich, yo lo tengo que admitir.
Cuando a mí me he conquistado con el quinto elemento.
Se lo voy a decir a su marido.
Cuando
la fatalidad.
Ya ves tú lo que me importa a mí.
Bueno, pues como estamos metidos en la mierda del todo, vamos a quitarnos ya el paquete. Llega el mejor momento de la noche, y es que tenemos aquí un paquetito de película firmado por el señor Uwe Boll.
Ese gran director, donde lo vaya.
Metromania Podcast.
Uno de los temas más candentes de la actualidad de nuestro mundillo estas semanas ha tenido que ver con la preservación. Imagino que ya estaréis al tanto de los acontecimientos en torno a la cuestión que ocurrió hace poco con los servidores que albergan los contenidos digitales de las consolas PlayStation. Y es que de primeras todo saltó a la palestra el buen día en el que Sony tuvo a bien anunciar que los juegos y contenidos digitales de las stores de PS3, PSP y PS Vita dejarían de estar disponibles para su compra, en concreto este mismo verano. Pues esto dejaba fuera del alcance mediante medios legales a un elevadísimo número de contenidos, aproximadamente unos 2.000, y lo más importante y peligroso, como unos 120 juegos que se perderían al estar únicamente disponibles en exclusiva en esta plataforma. Evidentemente, mantener este espacio ocupado dentro del entorno de red de PlayStation tiene un coste. Seguramente preferirán utilizar ese espacio para alojar propuestas más actuales. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos que se van a quedar en el limbo? Las reacciones negativas no se hicieron esperar y finalmente Sony tuvo que recular, manteniendo la decisión con PSP, eso sí, y postergando seguramente la decisión en PS3 y Vita para una ventana en la que todo pase más desapercibido y al final pues traguemos con ello. Lo que tenemos que tener claro es que tarde o temprano acabará por ocurrir. Ya lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con Nintendo y su WiiWare, dejándonos sin la posibilidad de adquirir de manera legal la, por ejemplo, excelsa trilogía Rebirth de Konami, que son unos codazos. Más allá de entender que a fin de cuentas no son productos de nuestra propiedad y que pueden hacer con ellos lo que les gusten, sí que debemos al menos quejarnos y exigir algún tipo de solución. Porque no me digáis que al menos en Sony no podían haber pensado en que tal como se dé la baja a todo este contenido de los bazares digitales, se podría incorporar, por ejemplo, a su servicio de suscripción o streaming. al menos una alternativa o algo a lo que agarrarnos antes de su apagado definitivo. Y es que la preservación no debería estar siempre en manos de la comunidad. Y como siempre, nuestras retrofonías o notas de voz.
¿Qué pasa, enlazas? Soy Alex Montoya, el Tito de Arkafka, y soy un amante de este tipo de videojuegos. Es cierto que, visto con perspectiva, nos pueden parecer unos juegos bastante casposos, bastante toñas, pero hicieron las delicias de una generación amante de los juegos de acción y de las películas loquísimas de One Man Army, y que nos dejaron cositas como Time Cop, como Sequest, como Waterworld, como Stargate, que me encanta, el juez Dredd, y Daniel el Travieso, Solo en Casa, Drácula de Aaron Stoker, que también me gusta mucho. Y si bien es cierto que hay cierto número de juegos que no llegan a una calidad, digamos, media, hay cositas muy divertidas como Mentiras Arriesgadas, El Último Gran Héroe, Cliffhanger, Robocop vs. Terminator, como digo, los juegos de Terminator de Mega Drive, de Sega, que yo creo que merecen un poquito de atención. Luego también hubo algún intento de beat 'em up, como una recreativa cancelada del juez Dredd con gráficos digitalizados, el Robocop 2 de arcade, que también adaptaban a su manera este tipo de películas o juegos con mayor éxito, como fueron el Roger Rabbit de Mikami para Game Boy, o por ejemplo el Willow de NES, que es una especie de Zelda muy loco que también está muy bien. Os recomiendo que antes de juzgar y criticar a estos juegos, antes de fiaros de lo que diga cualquiera, los probéis, decidáis por vosotros mismos y sobre todo lo hagáis sin prejuicios y para divertiros. Y una vez que los hayáis probado, entonces imitáis vuestro juicio, porque realmente creo que son juegos muy muy divertidos. Como bonus, os dejo un juego cancelado para Super Nintendo muy curioso, de Steven Seagal, un beat'em up con vista isométrica que os va a dejar el culo bastante torcido. Ver al Yayo Seagal con su cola de caballo, entended cola de caballo como el pelo, que os conozco, verlo repartiendo patadas ahí tras la pantalla azul, pues es bastante, bastante curioso. Está la ROM por ahí danzando. Sin más, muchas gracias por contar conmigo. Un saludo y cuidaros. ¡Hasta luego!
Qué placer tener por aquí al amigo Casca, más en un episodio de esta temática. Buen adelanto de juegos que vamos a traer a continuación, vaya. No esperábamos otra cosa de un maestro en la materia como él. Ah, bueno, y por cierto, no olvidéis pasar por su canal en YouTube, el Mierdi Canal, donde el amigo Casca nos comenta sus vivencias, partidas, unboxing y demás contenido de calité. Canelita fina, como no podía ser de otra manera, viniendo del Tito Casca. Bueno, Nacho, ¿y qué mensajes nos han dejado nuestros fieles escuchantes a través de la plataforma de iVoox?
Bueno, pues este mes tenemos un par de mensajes que nos deja el primero, Mass Effect, se llama, y nos dice: se me vienen a la mente las dos que hicieron de Hitman. Dios, qué putísima basura. Ojo que lo dice él, no yo, ¿eh? Se notaba que los que las hicieron no habían tocado un videojuego en su puta vida, pero qué mal hablado. Encima cargándose el lore de la saga Los Inútiles. Y hace un facepalm así como el que no quiere la cosa.
Pues yo te voy a decir una cosa, a mí las dos películas, sobre todo la segunda, a mí me gustaron. A ver, también es verdad que yo ya lo decía en el debate, que no conozco el lore de la saga, más allá de que es un asesino que mata gente. Y a lo mejor por eso es lo bueno que me ha gustado. Pero te digo una cosa, la rusa estaba muy buena.
Sí, la ensaladilla...
El Kiko Matamoros tiene más de Hitman, me parece a mí, que el de la película. ¿Alguno más por ahí, Nacho?
Pues sí, nuestro fiel amigo Chesco nos acompaña un mes más con un comentario y dice: finalizado el podcast, no sé qué os habéis tomado antes de empezar a grabar, pero repetí que me he partido. Tengo una petición. ¿Podéis publicar aquí en un comentario o en la web la lista de pelis ordenadas por vuestras notas? Un saludo.
Esa lista no vale para nada, ¿eh? Los cabrones tenían las fórmulas puestas para que no contasen los ceros. Fue una injusticia.
Bueno, eso de que... No, a ver, es que esto era así, la puntuación...
Que no, que ponía un 1...
Si no te gusta, le plantas un 1, le pones un 0, considera que ahí no se ha puesto nada, pero es que...
Que nada.
¿Cómo le puedes poner más puntuación? ¿Cómo le puedes poner más puntuación a Mario Casoni?
Injusticia.
¿Cómo intentó boicotear a Sonic, eh?
Nos han tangado, nos han tangado.
Hemos sido engañados.
No sé si le dio 2 estrellas o 3, le dio a Mario, ¿eh? Y a Sonic, pero ¿cómo eso fue posible?
Injusticia.
La cabra tira por el monte.
Que no fue ahí, fue con Mortal Kombat.
Fue Mortal Kombat.
Fue con Mortal Kombat. Que la pusiste, pero, todo, la, pusiste ahí, la pusiste todo mejor que Silent Hill. Perro judío.
Que Mortal Kombat y Mortal Kombat, vamos a ver, solo la banda sonora ya se mea.
Madre mía.
Bueno, pues ante todo, muchas gracias por vuestros comentarios y no olvidéis compartir vuestras impresiones y, bueno, el episodio en sí con vuestra gente. Mandarnos también notas de voz a retromaniac.magazine@gmail.com y entrar en nuestro canal de Telegram. Ah, bueno, y por supuesto, muy importante, darle a FAP en iVoox, que nos hacéis unos reyes.
Oye, y que también se puede hacer en iTunes, ¿eh? Por lo menos ahora.
En iTunes y en filetes. Vale, venga, vamos madre a empezar mía, de una vez.
Esta vez ni siquiera es convincente, tío.
Ya que te pillo por ahí, Fer, ve pinchando el tema del mes, hombre.
Estamos escuchando el grandioso ending del grandioso Lord of Thunder, o Winds of Thunder como se le conoce en Japón, en su versión para PC Engine CD. ¿Qué vamos a decir de este juego? Es un clásico de los 7-Up de la mano de Red Company, y el tema en sí es espectacular dentro de una grandiosa banda sonora, que corre a cargo de Satoshi Miyashita y sus compañeros del TS Music, una compañía de músicos e ingenieros de sonido que aparece en más créditos de videojuegos de los que podríamos imaginar. Muy locos estos chicos de TS Music, que prepararon una banda sonora con el mejor metal y que tampoco se cortaron para inspirarse, sino que me digan por qué este tema me suena a una mezcla de Crimson Slave con The House of the Rising Sun.
Juegazo. Anda que no tarde tiempo yo en usar en emuladores los juegos de CD-ROM de PC Engine. No sé qué problema tenía hace ya muchos años con las BIOS, no sé qué historia, o que no se soportaban bien, o el caso que tardé muchos años y tal como pude hacerlo, este fue de lo primerito que caté.
Retromania Podcast.
clínica psicológica argentino-rusa. ¿En qué puedo ayudarle?
Necesito ayuda, Dios mío. Me convierto en todo un profesional como usted.
Adelante, adelante. Ha venido al lugar indicado. Pase y tome asiento. Bueno, cuénteme vos, ¿a qué debo el honor de recibir en mi consulta a toda una celebridad como vos?
Bueno, usted ya sabe quién soy yo. Soy el puto Sylvester Stallone, héroe de acción de las mejores películas de toda la década de los 80. Y soy además de Demolition Man, el jodido Rambo, el puto John Cobra, tío. Pero el auténtico, no ese capullo que se hace llamar policía del retro que sale ahora en YouTube y cosas de esas modernas. Hago de todo en el celuloide, pero hay algo con lo que no puedo ni soñar.
¿Y de qué se trata, si puede saberse? No creo que haya nada que se le pueda resistir a vos, señor Stallone.
Sí, quiero un videojuego conmigo de protagonista, pero que no sea una puta mierda. En la época de los 16-bit me hicieron varios, el Click Halder, el Demolition Man, el Rambo 3, que es de los 80, era el 8-bit, Dios mío, pero todos eran un infierno, casi preferiría el jodido Vietnam a eso.
No entiendo demasiado del tema, pero hace poco tuve por aquí a un, por lo visto, famoso cazavampiros de videojuegos, el señor Belmondo. Como siga así, voy a tener que especializarme. Pero, en resumidas cuentas, no suelen ser todos estos productos adaptados que intentan aprovechar el tirón del nombre comercial a base de una calidad, en mi opinión, bastante discutible. No creo que deba sentirse mal por algo así.
Bueno, no sé quién es el señor Belmondo, ese, Dios mío, pero fíjese bien. Bruce Willis, tiene el apocalipsis de la PlayStation, que vale, que es solo un Smash TV vitaminado, pero mola. Y Van Damme, está digitalizado en el Street Fighter de Movie, o sea, el jodido Van Damme es un puto personaje del Street Fighter 2, no, Dios mío. Pero yo no tengo nada, mis juegos son prescindibles.
En ese caso debería aprovechar toda su influencia y tirar de contactos. ¿Qué tal si se monta un juego de acción donde participen usted y todos esos personajes?
Esos personajes... Un momento, esa idea. Una reunión de todos los seres de acción, los más potentes, Schwarzenegger, Bruce Willis, Van Damme, Jason Statham, eso como se diga. Oh, Dios mío, creo que lo voy a hacer. Yo seré el productor de esa película, sí.
Espera, estábamos hablando de videojuegos, no de películas, ¿no?
No he tenido que comer cosas que... Voy a vomitar una cabra, eso. Tokio Kong a los Charlie, para que ahora me venga usted a arruinar mis sueños. ¿Quién se cree que es, Dios? Tomar por culo la consulta. Si quieres vivir a una guerra, conviértete en guerra, Dios mío. Me marcho. Grabaré día a día. Tengo una película que producir.
Las grandes producciones cinematográficas de los años 90. Qué increíbles recuerdos nos traen, ¿verdad? Bueno, ¿vosotros erais más de disfrutarla en el cine o estabais ahí esperando para que entregaran una copia de vuelta en el videoclub cuando se estrenaba en VHS? ¿Cómo lo vivíais aquella mágica época?
Yo era de las que se veía las películas dos veces, primero en el cine y luego en el videoclub.
Un clásico en el videoclub y luego la alquilaba el viernes, pero luego el domingo por la mañana antes de entregarla el lunes la veía otra vez.
Yo la verdad que en los 80 pues el videoclub, en los 90 solía ir más al cine, pero vamos, que hay muchas películas que no veía en el cine pues porque ni me enteraba o lo que fuera, o sea, eso es una que era sagrado y lo demás VHS y Stallone también sagrado.
Sí, hay algunas películas de estas. Yo, por ejemplo, Demolition Man la vi en el cine y aquello fue épico a más no poder, vaya. En cualquier caso, bueno, películas que nos marcaron por unos u otros motivos, pero no se quedaron solo en eso. Y es que una práctica muy habitual era aprovechar el rebufo de su éxito y lanzar videojuegos basados en ella, en una de estas ventanas de lanzamiento. Pues a veces llegaban al cine cuando la película estaba en cartelera, otras veces no les daba tiempo y el videojuego no solía llegar para cuando el VHS llegaba al videoclub, más o menos a la par.
Depende de la película.
Imagino que sería por temas de producción y porque ya veníamos de años atrás en los que más o menos se intuía que bueno, que las prisas no eran buenas para estos proyectos.
También antes es que hay que tener en cuenta que los lanzamientos tanto de películas como de videojuegos de los años 90 no son como son hoy. Es decir, hoy son todos lanzamientos mundiales, tanto películas como videojuegos, por regla general. Pero antes no, antes a lo mejor se estrenaba una película y a lo mejor pasaba 6 meses o un año hasta que se estrenaba aquí en España. Lo mismo pasaba con los videojuegos, entonces los tiempos podían no coincidir con las fechas de estreno.
Eso es verdad, Nacho. Y bueno, también me imagino que conforme la cuestión técnica fue aumentando en las producciones, tendrían que restringirse un poco, porque a lo mejor en la época de 8 bits pues te ponen el juego y no te vas a hacer spoiler de la película, pero ya en 16 bits o incluso en 32 te puedes hacer una idea bastante aproximada de lo que te vas a encontrar en el cine, y si el juego está el mismo día o antes, pues ya sabes.
Pasa una cosa, que en la época de 8 bits ¿cuánto se tardaba en programar un juego? O sea, había gente de para Spectrum y demás que tenían 2, 3 meses o incluso menos. Entonces tú puedes, es relativamente fácil programar lo que es ese espacio de tiempo. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día un videojuego, incluso aunque te den el lore ya hecho con la película, necesitas por lo menos 3 años. No te lo puedes hacer en unos meses.
Y sí, lo hacía con enorme.
Exactamente. Entonces, claro, tú ponías a 2 tíos a trabajar en 3 meses y podías tener el juego. Entonces compras la licencia, que será la morterada que sea, y lo podías tener más o menos por la fecha en que saliera la película. Eso, a medida que el videojuegos cada vez es más costoso, no solo en dinero, sino en tiempo, llega un punto en que para sacar el juego al mismo tiempo que la película necesitas por lo menos 2 años de desarrollo. Y a lo mejor la película ni siquiera está pensada o no tienen los actores todavía, o a saber.
De todas formas, seguramente les darían 2 storyboards y le dirían, venga, de aquí sacáis todo, chavales. Luego ahora ve el juego y dice, pues esto no tiene nada que ver con la película.
Mira un caso, aunque no es exactamente de película, pero un caso de esto es cuando Konami se hizo con los derechos de los Simpsons para sacar el arcade, la máquina recreativa de Beatinap. Resulta que la serie todavía no se había publicado y Konami solo tuvo acceso a lo que era el prototipo, ¿no? A los diseños. No a los finales que aparecieron en la serie de la televisión, sino a un prototipo. Así que, si veis el juego, veréis que se parecen a los diseños de la serie, pero no están tan perfeccionados. Y es por eso, es porque Konami compró la licencia antes de que la serie se lanzara. Así que luego el material que tenía, pues, no era el material final.
Sí, por eso los roles son tan raros también en algún personaje.
Pero bueno, eso es un ejemplo de cosas que pasaban. Muchas veces, bueno, y además pasa mucho que habían compañías que casi estaban especializadas en ello. Como Ocean. Ocean, yo creo que el ejemplo más claro.
Sí.
Compraba licencia a granel. A granel. Y bueno luego.
Y es que al final, si tú miras la lista, tenemos Ocean, Acclaim, Probe y poquito más. Es que se repartían el bacalao aquí unas poquitas.
Sí, que la Acclaim es LJN, casi todas, ¿eh?
Sí.
Hombre, también está Lucas con la última cruzada.
Sí, hay, pero en lo que es el grueso son tres nombres, vaya, de compañía.
Exactamente. Hombre, en los 80 sí que había, en los 8 bits para ordenador sí que había más, a lo mejor Gremlin o Usehold, pero que sí, en los 90, una vez que entramos en los 90, es que es Ocean.
Principalmente. A tope, mucho microordenador también.
Y Sega surgió también sus versiones propias. adquiría la licencia aparte y hacía sus versiones propias para sus consolas.
Y hizo bastantes, ¿eh?
Uh-huh. O Sony, que de cada una de sus películas, como ya tenía los derechos, pues sacaba juego.
Que es otra cosa. Es otra cosa bonita que sacamos en claro de esto, que luego tienes un título y tienes multitud de juegos diferentes con un mismo nombre, que oye, es una cosa que se ha perdido.
Sí.
Oye, tampoco hay tantas plataformas como antes.
No, porque... no, pero incluso en un por ejemplo, si vamos ya a entrar a títulos.
Sí, vamos a empezar a nombrar ya, sí.
Pues mira, tenemos Alien 3. Alien 3 en Mega Drive es un juego, en Super Nintendo es otro juego totalmente distinto. El de Mega Drive es un juego que está basado en fases, digamos, pequeñas, donde el objetivo es rescatar rehenes antes de que acabe el tiempo. Y el de Super Nintendo es más un run and gun, es un mata-mata.
Y bueno, tiene el tema del rollito de los terminales, que tienes que ir viendo las misiones, activarlas también... Es muy variado y de hecho siendo la ambientación la misma se parecen como un huevo a una castaña. El sprite de Ripley, sin ir más lejos, totalmente diferente, que en la Mega Drive parece Bruce Willis, tío.
O para lo que son versiones que no tienen nada que ver unas con otras, estoy pensando por ejemplo Robocop 3, que si tú coges el ordenador de 16 bits, o sea, Amiga, PC y Atari ST, es un juego en 3D, en primera persona, también de Ocean, por cierto. De hecho, está bastante bien. O sea, si cogemos sobre todo pensando... porque es polígono puro y duro. O sea, no es como el Doom, que era pseudo 3D. Este es polígono puro y duro y no se mueve mal dentro de lo que cabe. Y si de embargo coges, por ejemplo, las versiones de 8 bits de ordenadores y en cambio es un arcade de scroll, o sea, de vista lateral, pues como podría ser en Robocop 2, por ejemplo...
Y luego también tiene que, o sea, con el mismo juego, con Robocop 3, luego la versión de NES es diferente, la versión de Super NES es más diferente todavía.
Pero lo hacían distintos estudios, no creo que fuera el mismo.
Ah, sí, bueno, claro, no, pero que, o sea, lo hacía la propia Ocean, si tenía, digamos que, la licencia de una película... Pues ella hacía un juego para una plataforma, para 8 bits, otro para 16 bits, pero lo hacía ellos mismos, pero distintos juegos.
Sí, que no es como, por ejemplo, Gremlin 2, que no menciono porque es la única licencia que yo sepa, la única licencia de un estudio español de una película internacional, en que es de Topo, y Topo hizo la versión de Spectrum, Amstrad y MSX, que están bastante bien, tiene, bueno, a nivel técnico está muy bien. Por ejemplo, el scroll en Spectrum es muy suave, en Astra es un poco más brusco, aunque tiene muchos colores. Sin embargo, en Spectrum, por ejemplo, los gráficos, el color crash le jode mucho y se confunden. MSX es lento y tan feo como el Spectrum. Y sin embargo, por ejemplo, para lo que son versiones 16 bits o el Commodore 64, hablaron con, creo que es Elite, ¿no? Lo tengo por aquí apuntado.
Al menos el de 8 bits de consola lo hizo Sunsoft.
Pues te lo digo ahora mismo, porque me lo apunté precisamente para que no se olvidara. ¿Dónde? Lo tengo aquí una chuletilla. Pues eso lo tengo apuntado. Ah, sí, aquí las tengo. Las hace Elite. La que es la distribución a nivel y las versiones de 16 bits. Además, es que si lo juegas, los tres juegos de que he mencionado, el Spectrum, el de Amstrad y el MSX, son iguales. Son el mismo, lo pasa cada uno con sus características. Y luego los de Amiga, Commodore y PC, o sea, de Commodore 64 y PC y Atari ST, es otro juego distinto. O sea, se parecen un poco, pero es otro juego distinto. De hecho, no tiene scroll, es pantallazo a pantallazo. Los controles son distintos, a nivel gráfico es distinto. Me encanta, por ejemplo, la banda sonora del Commodore 64, la mujer de la película, cosa que solo lo tiene el de Commodore 64 y el de Amiga. Y eso, que al haberlo hecho estudios distintos, pues es que son juegos distintos, en esencia.
El de Game Boy, el Gremlins 2 de Game Boy, para mí es uno de los juegos de mi infancia. Yo es que era muy friki de los Gremlins y me lo alquilé varias veces y es un juego de plataformas muy chulo, ¿eh?
¿Pero quién lo ha hecho, el de Game Boy?
Sunsoft.
Se lo has dicho antes, sí.
Pero luego, por ejemplo, el de NES era totalmente diferente, si no me equivoco. Creo que era con vista cenital.
Sí. también es un soft, pero diferente.
Totalmente diferente. El de Game Boy era muy buen plataforma, por lo menos a mí me gustaba mucho. Tenía unos sprites bien, bien grandes, bien hermosotes y una banda sonora muy chula. Secuencias de la peli así con sprites entre fase y fase. Me molaba un montón.
Es que antes las plataformas se diferenciaban mucho más. Las características técnicas de cada una. Hoy en día son todas mucho más similares. Entonces sí, es que una tiene más frames, otra tiene... Pero en el fondo es más o menos el mismo juego. Antes es que era totalmente distinto.
Sí, sí, totalmente. Y esto lo hemos perdido, como decía antes, y es una pena porque, por ejemplo, fijaros una pedazo de licencia como fue Jurassic Park, la primera peli, la cantidad de juegos diferentes que tenemos, ¿eh?
Por un lado,
los que hizo Sega, los que salieron para consolas de Nintendo, totalmente diferentes, la versión de Mega CD, una barbaridad, y a cada cual más chulo.
Yo jugué a este de PC. ¿A qué cuál se parece? ¿De consola?
El de PC creo que es el de Super Nintendo, si no me equivoco.
Super.
Sí, que es vista cenital, así tipo Zelda, sí. Y luego cuando entraba en los búnkers, primera persona tipo Doom, con los Velociraptor ahí que se quedan parados delante tuya mirándote, eso sí, pero bueno.
El Ocean, básicamente.
Sí.
Este juego es que es muy gracioso porque esto en el año 93, creo que fue la Navidad del 93. Resulta que había un centro comercial, yo en casa de mis padres, y en Alcorcón hay un centro comercial, un Corte Inglés, bueno, es un Hipercor, y tuve que ir con un amigo, no me acuerdo que fuimos allí, y resulta que habilitaron una carpa donde había videojuegos, y uno de los videojuegos era este Jurassic Park. O sea, tú entrabas, te dejaban jugar un rato, tenían este juego, ahí descubrí, aparte, o sea, yo en aquel entonces todavía tenía el Spectrum, jugué a este juego, jugué al Flashback, ahí conocí a Aladdin, que era el juego estrella. Tienen cuatro Mega Drives con el Aladdin. El Príncipe de Persia 2, y hacía tres o cuatro juegos más. Y no sé, lo recuerdo, fueron unas navidades y no recuerdo, fui, porque estuve dando vueltas jugando los distintos videojuegos y luego ya cuando nos cansamos nos fuimos y no, lo que fuera que fuimos a jugar, no lo llegamos a jugar.
La Navidad que dieron de Jurassic Park, ¿os acordáis? La Navidad que dieron, sí, madre mía. Eso es marketing y lo demás es tontería, macho.
Pero...
El de Mega CD, por cierto, comentar que creo que, bueno, una aventura gráfica así, Full Mutant Video, primera persona y tal, que llegó con los textos en castellano, puede ser que me suena.
No hay ni idea.
Me quiere sonar que sí, que nos llegó con los textos en castellano y todo, Mega CD. Me quiere sonar.
Posiblemente, pero aquí vamos a ver, aquí hay que meter un poquito más de caña, sí, aquí hay que hablar claro. Venga, ¿qué os gusta más, el Jurassic Park de Super Nintendo o el de Mega Drive?
Yo solo he jugado el de PC, que es como el de Super Nintendo, pues Super.
Pues mira, yo he jugado a los dos estos días y te puedo decir que de pequeño me gustaba mucho más el de Mega Drive, que lo veíamos en los VHS y demás. Luego el de Super Nintendo me pareció una castaña. Y a día de hoy, al probarlo, me ha gustado más el de Super Nintendo. Me parece más valiente, más arriesgado, más chulo. Y luego que las fases en primera persona para la Super también eran un portento técnico.
El de Mega Drive, lo único que tuvo y lo único que tiene fue la publicidad que se le dio en los vídeos VHS de Hobby y todo eso, que lo anunciaban a bombo y platillo. Pero el juego no hay por dónde cogerlo. En realidad, seamos justos, el juego tiene una jugabilidad penosa. Controlar ese personaje es imposible controlarlo, hacer algo a ti, ¿no? En cambio, el de Super Nintendo tiene una jugabilidad muy agradecida. Es una vista cenital con unos gráficos no tan intentos de realismo, pero a mí me gustó más el de Super Nintendo.
Con un problema capital. ¿Alguien se acuerda cuál es el problema que tiene el de Super Nintendo?
No.
Que no tiene sistema ninguno de salvar partida o de password o de nada.
Lo juego en emulador, entonces.
Me pasa igual.
Que tienes que jugar el juego entero del tirón.
Si es que estoy pensando en PC porque luego me lo dejaron. Mira, pues, o sea, yo luego lo jugué cuando tuve yo mi. Pero no me acuerdo si te podías salvar el partido o no.
Pues quizá por ser una versión de PC que te lo podían hacer por otro lado, o lo mismo si tenía este sistema instantáneo, quizá.
Para el de Mega Drive sacaron una revisión, ¿no? Algo así llamado.
El Rampage, ¿no? un DLC, ¿no? En cartucho.
Algo así.
Sí, sí, sí. Y un poco más de lo mismo. También lo he probado y creo que está muy desaprovechado. Bueno. De hecho, la primera aparición del T-Rex es que...
Pero, en Mega Drive en realidad hubo tres, porque aparte del Rampage Edition luego salió Lost World también.
Sí, 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 es cierto. Pero eso ya estaba basada en la segunda película.
Correcto.
Fue de los últimos juegos que salió. Y si no me equivoco, el último juego que salió en Europa.
El que quiero defender yo es la segunda parte apócrifa que salió para Super Nintendo, el de Jurassic Park, el Caos Continúa, creo que era, que era una especie de run and gun, tipo contra, pero más facilón. Y que tenía opción a dos jugadores y todo, y estaba bien, bien chulo. Además, tenía un estilo así como serie de dibujos animados un poco adulta, los dinosaurios tenían otro estilo artístico también. Sí, y lo tenía un amigo mío y estaba bien chulo, ¿eh? Bien chulo. Y es un cartucho que está cotizado a día de hoy.
Sí, sí, lo conozco. El de Star Continuum.
Sí, ese mismo. Estaba chulísimo. Y la música también ahí, aprovechando a tope la Super NES, se escuchaba de lujo.
Acabando ya con Jurassic Park, hay que decir que la versión de Mega CD era diferente, por supuesto. Y tenía, pues, vídeo, calidad de la película y tal. Aunque difería un poco el argumento, por no decir bastante. Y habían versiones de 8 bits en consola también, que también estuvieron bastante bien, con vista cenital, más parecido al de Super Nintendo, pero obviamente sin las partes 3D de los edificios.
Realmente en aquella época, claro, lo que poder ver vídeo, aunque sea un poquito, un par de imágenes, un algo, nos volaba un huevo. O sea, nuestro ordenador era capaz, o nuestro ordenador, nuestra consola, es capaz de hacer, de mostrar vídeo. Y eso era un subidón.
Aunque fuera un cuadradito ahí en el fondo de la pantalla.
Yo me acuerdo, por ejemplo, con Cool World, que este juego, lo que es la intro, aparecía... era como un pequeño vídeo en la que se ve una pluma que cae una gota de agua y está digitalizado. Y ya ves tú, lo que es en blanco y negro y son unos segundos en la introducción. Pero molaba un huevo. Luego el juego en sí, o sea, es un arcade de vista lateral... que bueno, es muy colorido, la música está muy guay, pero a mí lo que más me molaba de es la sale el sprite de la chita, que ¿cómo se llama? No sé si conocéis la película.
Sí, 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 por sí, supuesto.
Claro. Sí. Kim Basinger.
Sí, que esta se convierte en Kim Basinger. Bueno, pues esta chica sale bailando y muy sexy, y luego primero sale lo de la pluma y luego sale la chica está bailando. Y es que es lo que más mola del juego.
Era el de PC, era el mismo que el de Super NES, que ese sí lo llegué a probar yo en su momento.
Pues la verdad que no lo sé. El de Amiga y el de PC cambian sobre todo la banda sonora. Que eso es una cosa que me he dado cuenta jugando juegos. Las capacidades de la Amiga, hay muchos juegos en donde el Amiga no tiene música in-game. O sea, pasa con este, con Cool World, en algunos aspectos, en algunos fragmentos sí que tiene, pero estás jugando y sí, efectos de sonido, pero no tiene música. Y me pasa, por ejemplo, también con la Jungla 2, que es del 92, y en la versión de PC tiene música, bueno, siempre y cuando tengas un tarjeta de sonido, como tengas el PC speaker, olvídate. Pero en cambio la versión de Amiga tiene efectos de sonido y no tiene música, o sea, tiene la introducción y lo que es cuando finalizas de fase, cambias de fase, y ya está, en el juego no tienes. Y no entiendo por qué con las capacidades de la Amiga. Si una de las cosas, la gracia que tenía era me resulta muy sorprendente.
Barato no eran los Amigas para eso, ¿eh? Barato no era.
Hombre, oye, lo que habéis dicho del Cold World, este es el juego tan famoso de Super Nintendo, ¿no?
Sí, está carísimo.
Tan también. Caro, ¿no? Porque como solo fue lanzado en España y no sé dónde más.
Sí, los Ronces lo pagarían a precio de locura, lo que quieran pedir por él.
¿Y por qué solo en España?
No sé si España, Italia o España, Francia, pero solo dos países de Europa. Pues porque, pero, yo qué sé, porque los únicos que lo compraron.
Pero también hecho por Ocean.
Sí, el juego de Ocean. Sí, la versión de Super Nintendo en Europa solo fue lanzada en dos países. Y por consiguiente hace que los coleccionistas maten por él.
No me extraña.
Y encima, imagino que en dos países y tiradas ridículas, pues habrá muy pocas copias circulando.
Y exactamente lo mismo que el Darkman.
El Darkman, sí. Pues peliculón, el juego no tanto, iba a decir juegazo, pero no. Peliculón, pero juegazo ya regular, ¿no? Un poco.
Yo es que bueno, solo lo jugué en Spectrum y a la demo que regaló Micro Hobby. Y la verdad que a mí me dio, o sea, a nivel técnico era muy bueno en Spectrum. Y es la fase del helicóptero. Y nosotros nos lo pasamos, o sea, lo jugamos hasta pasando la demo y nos gustó muchísimo.
Yo he jugado al de Game Boy. Y bueno, el de Game Boy me ha gustado un poquito más. Es un juego tipo Double Dragon. El de NES me ha parecido un poco, no sé, del montón.
Yo jugué al de NES en su día. Es decir, en su época. Y sí, jugué al de NES. El de NES es el tesoro. El de NES sí que salió solo en España.
¿Oh?
Respecto a Europa. Es decir, vale. Topal. Solo en España.
O sea que también está caro, ¿no?
Este es carísimo. Este es un disparate. Un PAL España completo. Vamos. Tienes que trabajar un mes entero para pagarlo.
Lo que pasa es que Ocean en aquella época, no sé, yo tenía, digamos, para las conversiones de películas, tenía una fórmula que se la utilizaba juego tras juego. En Darkman no estoy seguro, pero por ejemplo sí que lo utiliza. En Terminator 2 lo utiliza en Batman The Movie, que es donde yo lo conozco, no sé si antes de eso, porque seguramente también lo utiliza, por ejemplo, en en Depredador 2, perdón, no, tal, que es básicamente entrelazando distintas fases. Tienes fases arcade, tienes fases de puzzles, tienes fases de conducción de vehículos. Y esa fórmula, digo, la repite en todos los juegos, adaptando los gráficos y un poquito al lore de la película, pero es que es más o menos lo mismo. A veces lo hace mejor, por ejemplo, el Batman es muy bueno, otras veces le sale peor, como es el caso de Desafío Total. A nivel técnico está muy bien, pero... Y está, por ejemplo, Parque Jurásico ya es distinto y Hook ya también cambia. Yo el último que recuerdo de haberlo visto con esa fórmula es Terminator 2. No sé vosotros.
La película, bueno, decir que la película de Darkman, por si los oyentes a lo mejor no la recuerdan, es aquella de Sam Raimi, que es como una especie del fantasma de la ópera, versión noventera y a tope. Estaba muy bien, ¿eh? A mí me gustaba mucho de Peque esta peli.
Yo la vi, da bastante miedo a veces.
Sí, da un poco de yuyu, el tío ahí, sí, todo reventado.
Yo la vi en su momento, bueno, la vi de videoclub en casa de un amigo, y pues sería el 92, 93, y la verdad que no la he vuelto a ver. La tengo por ahí, que la compré en DVD, me dicen que salió con 3 o 4, yo no sabía ni que había 3 o 4 Darkman.
Sí, pero esta es la típica saga que fue a cada vez peor, mejor quedarse con la 1 solo.
Pues es que era un pack que venían las 4 juntas, y no era muy caro, y dije, pues venga, a la saca. Y lo tengo pendiente de verlo algún día. De volver a ver.
La primera es peli de culto, vaya. Y bueno, ya comenté.
Yo solo he visto una.
Sí, pues hay varias, pero son ya de estas más tipo serie B o serie Z incluso.
Si molaba, era la primera.
Sí. Bueno, Javi, acababa de comentar el Hook también. Nos podemos también meter con él porque otro juego que tuvimos, como el caso de Jurassic Park, chorrocientas versiones, chorrocientos estilos de juegos diferentes. Y me da que hemos jugado aquí más de uno a alguno de estos.
Sí,
y las tengo todas.
¿De Aldenor también?
No, esas no molan.
Bueno, depende, si te molan las aventuras gráficas.
Es que no son aventuras gráficas. La otra.
Claro, la de consola no, pero la de ordenador sí. De Amiga y PC y el Atari ST son aventuras gráficas.
Los de consola no tienen nada que ver.
Ya, claro, nada. Me imagino que no tendrán nada que ver. A ver, siendo un juego de piratas, aventura gráfica, teniendo Monkey Island el 1 y el 2 ahí, pues era arriesgarse mucho. El juego en sí tiene detalles curiosos en las versiones de ordenador. Por ejemplo, abajo, donde están los comandos y los objetos, pues tienes 5 comandos, que son los típicos de coger, soltar, hablar, usar y no me acuerdo cuál más, y mirar creo que es. Y luego tienes el problema que el inventario solamente puedes ver objetos, tienes que estar disparando todo el rato. Y luego a los lados de esos iconos tienes la cara de Capitán Garfio y la cara de Peter Pan según el momento de la película, o sea, del juego en el que estés. Al principio pues, tiene la cara del abogado, luego tiene la cara de Peter Pan con la gorra y demás. Pero, por ejemplo, esas caras, pues Capitán Garfio de vez en cuando ha movido el bigote, Peter Pan va parpadeando. Tiene detalles muy curiosos. Campanilla está siempre revoloteando, que a mí personalmente me resulta un incordio más que otra cosa. Pero los gráficos... yo prefiero incluso los de Monkey Island 1 en EGA que los de Hook. El problema para mí son los degradados que utiliza. El blanco es más gris sucio que blanco y todos los personajes utilizan los contornos en negro. Los escenarios depende. Los escenarios de ciudad, muchos sí, pero por ejemplo, cuando se vas a los bosques y demás, no lo utiliza y creo que queda mucho mejor. Así que a nivel gráfico...
Los de consola a nivel gráfico sí estaban bastante bien. El de Game Boy tenía también unos pedazos de sprites que...
Sí, sí, sprites grandes, la versión de 8-bit bastante colorida, la versión de 16-bit más colorida todavía. El juego en Super Nintendo, en Mega Drive y Mega CD era el mismo juego, aunque la versión de Mega CD tenía vídeos de la película intercalados. Y bueno, era un plataforma bastante simpático y divertido, de avance lateral, con fases de vuelo intercalado. Una fase que veías como unos globos y tenías que cogerlos. Mientras ibas volando en como una pseudo primera persona, que el scroll avanzando. Estaba bastante, bastante aparente, ¿vale? No era un juego sobresaliente, pero estaba bastante bien. Y para lo que era, siendo una licencia, en las 16 bits, como he dicho, pues el juego pues era ya otra cosa, tenía otra pinta, bastante mejor. Pero seguía con una fórmula de plataforma de avance lateral. La versión de Super Nintendo era la que me ha llamado la atención por el colorido, la letra de colores. Y bueno, la versión de Mega CD por los vídeos.
Una preguntita, ¿el Moonwalker lo podríamos meter en esta lista o no?
¿El Moonwalker?
Sí.
Hombre, claro, está basado en una película, ¿no? ¡Ah, del 89! No.
Es que está ahí.
No.
Eso para otro programa.
Pecado, claro, pecado. Claro, no voy a meter yo los Cazafantasmas 2, que son del 89, y meter tu Moonwalker.
Vaya por Dios.
Castigado con Michael Jackson en su parque de atracciones, una noche con él.
Javi, al carrer.
Yo a Michael Jackson lo que me pida. Bueno, ahora ya no, pero lo que me pidiera.
Que te ponga una careta de Macaulay Culkin.
Lo que haga falta. Oye, bueno, podría decir a Macaulay Culkin. ¿Qué
eso, eso. Que lo he visto por aquí en la lista. Pues, hombre, un poco reguleros, ¿no? Yo recuerdo haber jugado al de Mega Drive, que estaba basado en la primera película, ¿no? Y luego había otro por ahí de la segunda también, pero ese ya no tuve la suerte de probarlo.
Hombre, en las consolas de 8-bit también las tiene en la Super Nintendo. Los Home Alone, el de... Vamos, de... LJN.
LJN, dándolo todo, ¿no? Están considerados juegos muy malos. Y no sé si realmente podemos rescatar algo de ello, más allá de...
No lo sé, porque... Yo realmente no he jugado a ninguno, lo he visto 200 veces. Son de estos que cuando vas a comprar juegos a algún lado, a alguna tienda retro, siempre están, siempre los tienes y siempre evitas. Es decir,
son típicos juegos de scroll lateral, de acción de scroll lateral, por regla general, pues lo que te he dicho, bastante malo.
Pero fíjate lo que son las cosas, porque el Home Alone sí recuerdo haberlo visto en la minería, pero el Home Alone 2 ni siquiera sabía que existía. No sé si es que no salieron ordenadores y por eso no lo mencionaron o...
Tú es que todo lo que nos hagan ordenadores no existe.
Pues tuviste...
Si yo he sido siempre
ordenador. Bueno, y después de Home Alone, que están muy basados en temas navideños, ¿conocéis las películas de Arma Letal? Lethal Weapon.
Hombre,
Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, ¿vale? Pues también tienen su propio videojuego. Que además
Coca-Cola también.
¿Cómo? ¡Hostia! Los chistes malos son de Pepe. ¿Tú qué haces contando los chistes malos?
Yo iba a decir que sí cuenta Policenauts también como videojuego de arma letal.
Bueno, pues a mí me llamó la atención que tiene más versiones de las que yo me esperaba. Yo conocía la versión de Super Nintendo, pero investigando sobre el juego resulta que tiene versiones para Amiga, Atari ST, Commodore 64, PC en 2, Game Boy, NES y Super Nintendo.
Yo, el que va a jugar, digo, no he jugado, pero sí que conozco un poco la de Amiga, sobre todo por los mapeados que ponía y demás. Creo que está basada en la segunda película, ¿no?
Bueno, no, creo que en la primera. Pero bueno, a mí lo que me ha llamado la atención, yo digo, yo no tenía ni idea de que hubiera versiones para ordenador y todavía dos todavía, pero de Amiga y de Atari ni los había escuchado.
Es que no, hubo una época que hay que se alegaban muchas películas, por ejemplo, estoy acordando ahora mismo de Fobia y cosas así con Spielberg, pero además es muy curioso porque las versiones de Amiga y Atari suelen ser casi siempre iguales. No siempre. Y en este caso, la verdad que no lo sé.
A mí me acordé de este juego básicamente porque en mi casa mi madre siempre ha estado enamorada de Mel Gibson y nos veíamos las películas de arma letal, pero vamos, como el que se bebe un vaso de agua. Y siempre me han gustado. Y cuando Fer sacó el tema de los juegos de películas noventeras de acción y tal, digo, hostia, hay una, y me acordaba ahora mientras estábamos leyendo el guión y lo he puesto ahora. No sé cómo no se me había ocurrido antes. Yo soy ultra fan de las películas de Lethal Weapon.
La 1 creo que es del 87 por ahí, pero la con Joe Pesci.
Bueno, y para peliculones, ¿qué me decís de Regreso al Futuro? Tenemos por aquí el juego de Mega Drive, ¿no? De la tercera parte.
Mira, yo con Regreso a Futuro tengo una anécdota y es que yo quería... en el pueblo había una recreativa que era... Entonces no lo sabía, era Street Smart y me encantaba, de lucha. Y entonces mi tía me dijo, venga, te voy a regalar un juego de espectro para un juego de ordenador para tu cumpleaños, igual. Y yo pensaba que los videojuegos, una vez que salían en recreativa, porque había visto conversiones de muchas cosas, hasta hablando, yo no, todavía no había comprado ninguna revista ni nada, no tenía ni idea de videojuegos. Y dije, pues este. Y entonces para mi cumpleaños me dijo, es que el juego que tú has dicho, ni siquiera el de la tienda de Corte Inglés sabía cuál era. Así que el que me compró fue este, el Regreso al Futuro. Y no hubo forma de hacerlo cargar. Luego descubrí que el problema era con mi lector. Pero yo pensaba que era el juego el que estaba mal. Lo cambiamos 3 o 4 veces, así que me dio tanta rabia que nunca he vuelto a jugar. Me he negado a jugar los Regreso Futuro.
Luego también estaba una versión de la segunda peli para Super Nintendo, que bueno, creo que solo salió para Super Famicom, que era así con estética super deforme, plataforma, podía llevar el patinete también, que...
También lo había para NES, aunque afortunadamente no salieron de Estados Unidos, porque era una suerte de Paperboy, era Back to the Future 1 y 2, o sea, las dos juntas, y era un juego de LJN, era horrible, era penoso, era patético. Y
pero es curioso, porque en las revistas, todos estos juegos, claro, también de verdad que estaban un montón de publicidad, pero aparecían con grandes titulares y no sé cuántos, y los ponían bastante bien. Luego los jugabas y eran una mierda, pinchar un
palo. No, este te puedo asegurar que ni siquiera visualmente engañaba. Este parecía un juego de Atari 2600. Un paper, parecía el Paperboy de la... Definitivamente. O sea, era infecto. Y luego salió el 3. El 3 de Mega Drive. Eso yo conocéis.
Sí, sí.
Un más famoso por las portadas de los bollicaos.
De los bollicaos, sí. Efectivamente. El que sí que se gastaron pasta en promocionar, al menos por lo menos lo vimos en el VHS de Super Nintendo, el videojuego de la familia Adam, que bueno, al menos en su versión de Super Nintendo fue el que yo jugué, pero también lo tuvimos en chorrocientos sistemas. Y estaba graciosete, con todo el tema de las puertas.
Y portada de las hobby consolas. El número 3 o por ahí sería.
Sí, otra obra de Ocean.
De Ocean es que no vea, es la noche de Ocean hoy, ¿eh?
Otra, sí, otra obra de Ocean. Yo lo tengo, tengo el de Super Nintendo y tengo también el de la NES. Son dos juegos distintos. Los dos son plataformas, pero uno es plataforma de avance lateral y el otro es un plataforma con toque de aventurilla que tienes que encontrar a los miembros de la familia.
¿Y qué tal están?
Están los dos muy bien y bastante cotizados por ello.
El de Super bueno. Nintendo a mí me encanta. Lo tenía un vecino y lo tuve un verano cambiado por otro cartucho mío. Y vaya,
este es el que tenías que encontrar a la familia. Tenías que ir por los mapeados. No llegaba a ser un Metroid puro y duro, pero sí tenía su
aventura. Tenía, porque estaba el hall central con la pila de puertas esas que había y luego cada una te llevaba a la sección diferente y demás. Y bueno, era un planteamiento que tampoco estaba yo muy acostumbrado todavía a ver en aquella época y creo que llegué a completarlo, ¿eh? O sea que me enganchó, vaya.
¿Y seguía la fórmula de Ocean de utilizar puzzles, fases de puzzles y cosas así?
Este era plataforma puro.
Era como un Metroidvania de los de ahora, pero mucho más leve, mucho más arcaico, más ligerito. Y luego el otro, el de 8-bit, era pues un juego de plataforma, de avance.
Es que en microordenadores en los 80 sí que pasaba eso. Con un juego, darte varios juegos. Como decirte, tienes un juego, pero en realidad tienes tres o cuatro. Y te daban distintas fases.
Sí, te iban cambiando. Según. Eso pasa en algunos juegos, que yo creo que ya va siendo hora de que nos vayamos metiendo en harina con héroes de acción de pelo en pecho, de verdad. Y por ejemplo, pasa en el Demolition Man que he jugado de Super Nintendo, que nos alterna fases de acción normales y corrientes con otras que con vista cenital también.
Uh-huh. Bueno, va cambiando. Es que hemos mencionado el Parque Jurásico, le he pasado también lo mismo.
Demolition
Man, que bueno, salió en Mega Drive y Super Nintendo, pero también salió, aunque no entré a colación, porque no hemos restringido a 8 y 16 bits, pero también tuvo su versión bastante ambiciosa en 3DO.
Sí, bueno, bastante ambiciosa, pero que lo ve ahora y es un castañón de cuidado.
Pero en su día querían meter de todo, ¿eh? Condición, super, plataforma, querían hacer de todo, querían hacer algo gordo, ya te digo. Bueno, fueron más las ganas que el resultado. O
sea, pero... algo gordo les sale, pero un zumo. Se quedaron a gusto cuando lo echaron. Algo bien gordo sí que echaron, un zurullo bien gordo.
Pero el juego está bastante bien, ¿eh? A mí me mola el Demolition Man, un juego que yo lo he probado, aunque no lo tengo original, y un juego que siempre he dicho que estaría tarde o temprano tenerlo en mi colección. Cuando se lo comento a algún colega que también colecciona retro, me dice, tío, ¿qué estás hablando, tío, con los juegos buenos que hay? Te va un Demolition Man. Claro. Demolition Man, tío, es un juego de un 6, 6.5.
No está mal. Yo es de los que más me ha entretenido de todo esto que he estado probando para el programa.
Está bien, está gracioso. Un juego divertido para estar un rato sin pretensiones. Que vamos,
es un poquito como el Terminator de Sega, puede ser así, ese tipo de juego. Por lo menos las fases que son así.
Abramos un inciso. Si no hablamos de los juegos de Terminator. A los queridos oyentes, no hablamos de los juegos de Terminator.
Porque ya hemos hablado de ellos.
Es porque ya hicimos un programa donde hablamos de los juegos de Terminator. Lo mismo que si no estamos hablando de juegos de Star Wars, aunque creo que en el 99 no salió ningún juego para 8 o 16 bits de alguna película salida en los 90. Pero bueno, el caso es que tampoco hablamos de Star Wars porque también hicimos un programa de ellos. Pero además, tranquilo, porque en cuanto acabemos de Demolition Man, sí vamos a hablar de Batman. Bueno, Demolition Man. Con Demolition Man, pues eso, que es un juego de un estilo de plataforma que bueno, que entraba bien, gustaba. Yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo que bueno, que son juegos que no sobraban en un catálogo, fueran, aunque bueno, que luego todo el mundo pensara que por ser de una película el juego tiene que ser malo. Y como hemos dicho, pues vamos a saltar a Batman. Pero Batman va a ser muy sencillo, ¿vale? Porque quitando todos los juegos de Batman que no tienen que ver con películas y quitando, por supuesto, las versiones que hayan sobre el primer juego, por la primera película, porque es del 89, tenemos el Batman Returns y el Batman Forever. Vamos a empezar al revés, porque es más sencillo. Y es que Batman Forever solo salió en Super Nintendo y Mega Drive, aunque luego tuvo versiones, ¿no? Si no me equivoco, a PlayStation, Saturn y tal, pero bueno.
Sí, digitalizada ahí, todo guapo.
Sí, pero esa es otra historia, que no vamos a entrar ahora. Y en este caso, en Super Nintendo y en Mega Drive, pues sí, con digitalizado, con BATN un poco... Yo lo veía siempre ortopédico, no sé vosotros.
Yo el Forever, la verdad, que no lo conozco. El Return sí, pero el Forever no.
Forever es lo peor que se ha hecho sobre Batman en toda la historia de los videojuegos, básicamente.
Aparte del Batman y Robin, ¿no?
Bueno, ese, el de Play 1 ese también es...
Pues no sé yo qué decirte, ¿eh? No sé yo qué decirte.
Vamos a ver, tampoco. Batman normalmente siempre ha sido mejor tratado de los videojuegos. Mal.
El de Forever es que pilló la época Mortal Kombat y dijeron de digitalizar y macho. Vaya tela.
Claro, y Probe y Acclaim estaban ahí. ¿Cómo no?
Probe Miguel Entertainment.
Probemos a digitalizarlo, a ver.
El Probe Miguel.
Probe. Me acuerdo yo que salían en la revista y en la consola, venían reportajes de cómo están preparando la digitalización para la película, sí. Cómo están, no sé qué, cómo cuál. Y yo qué sé, pensaba, se están montando bien, es que va a estar chulísimo. Y
lo luego, que es la publicidad de la época, sí. Yo,
es ortopédico a más no bueno, poder.
Batman Forever fue...
Puedes ver las caras de los protagonistas de la película, un huevo. Y encima eso es más ortopédico que...
Sí, las colisiones para dar una patada... Fue
portada de superjuego en la época esta... mítica del tomo encolado, que no tenía grapa. No sé si la tercera o cuarta, vaya, era, no llevaba mucho tiempo el formato este de superjuegos tan chulo, que empezó con Rayos de Robo, y el Batman Forever fue portada.
El que era bueno era el Return.
Sí, el Return. Pero ¿cuál de ellos?
Bueno.
Todo a su manera, ¿no?
Digamos, todo. Que... No hay malo, la verdad. Hombre, hay mejor. Por ejemplo, yo creo que más o menos de forma unánime... De los dos mejores son el de Super Nintendo y el de Mega CD, ¿vale? El de Super Nintendo es un beat'em up de Konami, muy chulo, muy molón. El de NES es un beat'em up de Konami, pero más parecido al Double Dragon, obviamente, más precario por el tema de la potencia entre la Super Nintendo y la Nintendo. Pero oye, también está aparente. El problema es que no nos llegó a España. Y a Europa llegó a Alemania exclusivamente. O sea que el DNE es un poco desconocido. El de Super Nintendo sí llegó y de bastante fama, muy buena reputación. Para Mega Drive salió un juego que era más plataformero y no estaba mal. Y para Master System, pues otro plataforma, también con menos potencia. Pero el de Mega CD... En el caso de las plataformas de Sega, es el que se llevó el gato al agua por el hecho de que cogieron el juego de Mega Drive tal cual y le añadieron fase de Batmóvil. Que es una fase bastante bien resuelta, interesante, no estamos hablando de ningún disparate, pero hacían que el juego mejorara. Por eso digo que las mejores versiones, la de Super Nintendo, como voy a tener, de Konami y la de Mega CD. Que era básicamente juego de Mega Drive con fase de conducción.
¿Y con cuál te quedas? Mójate, venga, Mega CD o Super Nintendo.
¿Cuál es el de Super Nintendo? No, es que
es que es mejor, básicamente.
Sí. Yo me quedaría también.
Voy a confesar algo. El de Super Nintendo lo he jugado, pero no lo tengo. El de Mega CD sí lo tengo.
Bueno,
vale, pero bueno, que lo tengan no quita que el de Super Nintendo sea.
No, ya, pero que quiero decir que no es un. No es que Mega CD porque es de Sega, no, coño, si lo tengo en mi colección. Mañana os paso fotos si queréis, ¿no? Yo qué sé.
Es que es de los clásicos de Mega CD.
Quiero aclarar que no estoy diciendo que me parezca malo la versión de Mega Drive y Mega CD. ¿Vale?
No, no, son diferentes. Uno es un beat'em up, claro, y el otro es un plataforma con fase de conducción.
Claro, pero es malo, que no, el diseño, el arte del juego de Konami, el colorido, sí, porque las versiones de Mega Drive son muy oscuras, muy tétricas.
No sé. De Super Nintendo es que es un Konamikazo. Quizá si hubiera tenido de alguna manera un modo a doble, que es lo que le podría faltar, estaríamos hablando de uno de los juegos más laureados.
¿Y a quién mete?
A Kawaman, ¿no?
Bueno, sí, vale. Aceptamos barco.
Sí, sí. Si hubiera tenido modo a doble, hubiera sido uno de los cartuchos más recordados de beat'em up de Super Nintendo, que ya es decir,
¿eh? ¿Qué pasa? Es que la película Catwoman está ahí a dos bandas. Pero bueno, en un videojuego el argumento de la película es igual. Mientras se consiga un poco la estética, pues hace lo que te da la gana. De hecho, por ejemplo, voy a saltar a un juego de microordenador al que sí he jugado, que es Depredador 2, donde realmente, no sé si lo conocéis, es un juego tipo Operation Wolf, en donde tu personaje, o sea, sí sirve tu personaje, que está hecho con líneas blancas, es transparente, y eso, es scroll lateral, van saliendo los bichos, tú vas disparando y ya está. No tiene, de hecho, hasta la última fase ni siquiera hay depredadores, salen un montón de pandilleros. De hecho, a mí me recuerda mucho los gráficos al Final Fight. O sea, coges la ciudad de la primera fase de Final Fight y me recuerda muchísimo a eso. ¿Y qué tiene que ver eso con el argumento de la película? Pues prácticamente nada. O sea, casi ni sale. O sea, podría haber sido casi cualquier cosa. Podrías haber utilizado casi Terminator o el que te diera la cuenta. Terminator, la primera. Pues en la fase de los policías, de asaltar, pues la pones ahí y ya está. O sea, habría servido, es casi genérico. Pero bueno, ahí tenías un juego. Pues quiero decir que realmente los videojuegos, hasta cierto punto en esa época, por lo menos. Y sobre todo cuando son arcade.
Si no me equivoco, también salió en Master System, Mega Drive y toda la historia, ¿no?
Pues no lo sé, yo sé que... No lo sé, Depredador 2 no lo sé. Pero vamos, que...
No, sí.
Vale,
lo estoy diciendo.
Vale,
métale.
Sí, sí, en Game Gear, Master System...
Pero es lo mismo, es también un juego por ese World.
Pues no lo sé. Yo me acuerdo de la portada. Me acuerdo de la portada de Master System.
Sí, claro, la portada es igual para todos. Y además es que es curioso porque, claro, esto en PC pues está muy bien con Atari porque tienes el botón. Controlar eso en Spectrum, pues es con QAOP. O OP o QA, no sé, no se enfaden.
No, mira, por lo que puedo ver, la versión de Mega Drive es como una especie de Smash TV.
No tiene nada que ver.
Bueno, esta la hizo ImageWorks en ordenadores, no sé quién la hizo en consola.
Crysalis Software.
Bueno, pues ya está. Siendo otra, pues haría su versión.
Y publicada por Acclaim.
Uh-huh. Otros títulos que no tenían absolutamente nada que ver los unos con los otros, los que estaban basados en la película de Drácula de Bram Stoker, que lo recomendó Fer. Yo probé primero el de Super Nintendo, le dije, tío, vaya puta mierda. Recomendar. Y luego, no, prueba el de NES, que el de NES está más chulo. Digo, ¿cómo va a ser eso? Y efectivamente lo probé y el de NES ya sí es un juego más con cara y ojo.
Sí, efectivamente. El de Super Nintendo. Fíjate que en su día el famoso, el que las revistas le dedicaban reportajes y le dedicaban análisis y tal, era la versión de NES. El de Super Nintendo, perdón. O Mega Drive. Y luego cuando jugabas, pues el juego era malete. Sí, tenía sprites muy grandes. Es que
no tiene ni animación de muerte ni de nada, ¿no? Parpadea y empieza otra vez.
Pero visualmente, o sea, tú ves una captura de pantalla. Tal cual, hay una captura de pantalla, sí.
Sí, pero parece.
Y dices, bonito. Mira, el spray es grande, tal, parece que tiene los fondos. Siempre te ponían una del combate contra Drácula vestido de cochero. Salía con el látigo y tal. Y siempre decía, joder, pues se ve bien, el enemigo grande y tal. Pero luego el juego, vamos, era un dolor de huevo.
Pero es que Pasa con muchos juegos de la época en que tú veías las capturas en revistas y parecía, joder, pedazo de juego. Pero luego lo jugabas y decías, madre mía. Siempre diciendo el Rise of the Robots.
Este era de... Este fue de Sony. Era de Sony. Sony es que sus películas, las que lanzaba su productora, pues ella hacía los juegos.
Pues perdona, que te he interrumpido, sigue.
Sí, que bueno, que luego había versiones para 8 bits, el Master System, Game Gear y NES, que ahí cambia el tema. Son ya unas plataformas más, digamos, humildes respecto al apartado técnico, pero que son mejores juegos en sí. Son más plataformas, son juegos que no son sobresalientes para nada, pero sí que son más divertidos. Uh-huh. Y luego hubo una versión de Mega CD que
bueno,
la que todo el mundo pone ya como... No, la ponen bastante bien. No. Y era la que incluía las escenas de la película y tal.
No confundí...
Psygnosis.
No confundí con el Dracula Unleashed Asset, también de Mega CD, que es otro.
Ese otro.
Es que el Psygnosis tiene, digamos, por la parte del ordenador, tiene para Amiga y para PC. En la versión de Amiga es un arcade de scroll lateral de plataformas. Y bueno, gráficamente está muy bien. La verdad es que los gráficos están más o menos digitalizados. Las animaciones no están mal. Aunque bueno, Drácula se mueve un poco. Es un poco torpe moviéndose, tiene muy poco frame de animación. Pero es que la versión de PC, que es sobre todo la que más comentaban en la época y demás en revistas, es primera persona. Es una perspectiva en primera persona. Recuerda mucho la forma de moverse y demás al Wolfenstein 3D, aunque bueno, esto es más oscuro. Y no es tanto arcade, depende de la fase. Es mucha exploración, tienes que coger objetos, tienes que utilizar los objetos. Y también hay muertos, de que salen bichos, monstruos y tienes que matar, pero sobre todo hay muchísima exploración. Y es más una aventura que un arcade.
Y, bueno, pero una pregunta, el de... Este que... O sea, el del ordenador.
El de la versión de PC, ¿te refieres?
Sí, sí. Es el juego es... en 2D de avance lateral...
No, es en 3D, es como digo, como el Wolfenstein 3D. Es en primera persona, perspectiva en primera persona. O sea, es otro mundo, no tiene nada que ver. De vale, hecho, yo que conociera a este, cuando vi en la Amiga dije, uy.
Vale, pues entonces te digo que el de Mega CD es una mezcla del que tú dices, uh-huh. ¿Vale? Pues tiene fases que se transcurren como si fuera el Wolfenstein 3D. Pero luego también lleva fases de avance lateral, pero no en plan plataformas, sino en plan combate. En plan
chiquito que se movía.
En plan beat'em up, ¿vale? Daba un altío, unas patadas, que a ver, se abría de piernas que ni el banda.
Hostia. Qué bueno.
Hablando de papá...
Sí, bueno, y...
Perdón. Me he colado.
Pues hemos pisado. Era divertido al menos.
El juego
de las risas.
No lo he jugado. No me importaría tenerlo, pero cuesta más que tu vida. Así que.
¿Y qué vas a decir, Nacho?
No, que estabais mencionando patadas y cosas de esas. Y a mí se me había ocurrido comentar el. Que lo hablamos antes entre bambalinas. El Three Ninjas Kickback, que aquí lo conocíamos la película como Los Tres Pequeños Ninjas. No sé si habíais visto alguna vez la película de Los Tres Pequeños Ninjas.
Sí, peliculón.
La que el abuelo les entrena y luego desaparece.
Correcto, que el abuelo es ese viejo chino que sale en tantas películas malas haciendo de chino. No sé cómo se llama, pero bueno, es como la versión china del maestro Miyagi, ¿no?
El que tiene el ojo pipa.
Ese, correcto. Ese. Y total, que a mí me llama mucho la atención, aparte, bueno, porque las películas de Los Tres Pequeños Ninjas la he visto mucho, porque este juego aparece siempre el primero en los listados de los ROMs de los juegos. Porque la ROM, bueno, el juego se llama Three Ninjas Kick Butt, Three con el número 3. Entonces, claro, siempre está el primero en todos los roses. Y me dio por probarlo por eso, precisamente por eso. Y digo, coño, pero si este juego es de los tres pequeños ninjas. Claro,
¿de qué versión?
¿Cómo que de qué versión?
¿Qué versión has probado? ¿O las dos?
Ah, Super Nintendo y Mega Drive.
Las dos.
Super Nintendo y Mega Drive, sí, está para las dos personas.
¿Son iguales o distintas?
¿Cómo? Es que no te digo.
¿Son iguales o...?
Sí, lo que pasa es que, bueno, hay diferencias a nivel técnico. Pero vamos, que es el mismo juego. Y me ha llamado mucho la atención por eso, ¿no? Porque es el típico juego que lo ves siempre. Cuando estás trasteando los ronces, lo ves ahí. Nunca te paras a probarlo porque siempre piensas que los juegos que empiezan por un número son malos. Y no. Y resulta que cuando me di cuenta, digo, pues estos son los tres pequeños ninjas. Y entonces los probé. A ver, el juego es malo, ¿vale? No nos vamos a... Y es el juego típico de scroll lateral de acción, de plataformeo y acción y disparos y tal, con los tres ninjas de protagonista.
Y pone que es de Sony también este juego.
Sí, Sony, Microsoft y Synopsis.
Otro juegazo que nos trajeron los amiguetes de Sony antes de PlayStation. Es que hay alguno que otro también aquí en la lista, ¿eh?
Tiene, por ejemplo, el Last Action Hero, el último gran héroe.
Por ejemplo, qué gran película. Juego ya tal.
Es un peliculón, vamos.
Sí, pero. ¿Os estáis oyendo?
Perdona. ¿Qué? Tú le pusiste un 0 a Mortal Kombat, así que tú no tienes por ni voto aquí ahora, ¿eh?
Si está Schwarzenegger, la película es buena.
Está chulísima la peli. A mí me encantaba.
El último gran héroe probablemente sea la mejor película de Schwarzenegger después de Terminator 2. Con eso te lo digo.
Madre mía, qué
disparate. Poli guardería.
¿Y Conan qué?
Esa es la tercera.
A ver, que. Eso es como que quiere pasar. Como vamos, mamá. Si está Schwarzenegger, es bueno. Entonces ya está. No hay más que hablar. Incluso que sea Batman y Robin, que está Schwarzenegger, sí, pues. Ya está.
Que haga de polo de limón.
Que está enajenado. Que son unos herejes. Que no.
Cállate, Torquemada del retro.
Lo que no puede ser. No, la Action Hero, solo me acuerdo de la escena esta del ligoteo, ¿no? Era en la tienda de discos.
Ah, que todas las chicas son guapas.
Algo así, no sé, tío. Me da vergüenza ajena.
Es un peliculón, te pongas como te pongas, Fer. Es un peliculón.
A ti lo que pasa, lo que te pasa a ti, Fer, es que te tira más el juego de mentiras arriesgadas también del Chuachi.
No, pero oye, hablemos del juego.
Venga, vale.
Giro, venga, hemos dado el juego. ¿Cómo es el juego? Un mojón.
Vale, pero la película no.
La película es pues un mojón y medio.
Pero a ver, ¿de Schwarzenegger hay alguna adaptación al cine, o sea, a video que haya salido bien? Que sea digna de recordar, decir, esto sí que es un pedazo de juego. A lo mejor Terminator.
Deja de pensar.
Bueno, y en el videojuego Terminator controlaba al...
Sí, que controlabas al héroe. Terminator 2, a nivel técnico en 8 bits, es muy bueno, pero... Bueno, el juego en sí... Demás. Y...
Coño, el Terminator... el de Mega CD, ¿no?
Controlaba
el Terminator... De Schwarzenegger, no recuerdo así ningún juego que me digas, este es el bueno.
El de mentira arriesgada, el True Lies, no está mal, tío. No está mal.
No está bien tampoco. El Coin Op, el Terminator Coin Op. El de arcade.
Ah, bueno, sí. Sí, pero otra cosa es la misma. Que salvo Terminator, es que creo que no ha salido ni un solo juego bueno, de verdad, de Schwarzenegger. De la adaptación suya.
El juego de Conan.
El Conan Exiles, a lo mejor.
El juego de Conan, pero no usan la cara de Schwarzenegger.
Y ni siquiera usan su cara, exactamente.
El Total Recall, maybe. A lo mejor. El Total Recall, desafío total. Bueno, que nos estamos yendo por donde no toca. Que estamos en Last Action Hero. ¿Alguien ha jugado? Aparte yo.
El juego es más malo con dolor de muela.
Es mejor malo, ya está. Pasamos al siguiente.
Total Recall. En ordenadores. A ver, sprites grandes. Bueno, a nivel técnico está muy bien, pero. Me recuerda, es la fórmula del Batman, pero aquí no le ha salido tan bien. No es tan redondo, no es tan divertido.
No. O sea, tú, no. El juego en sí, en NES, que es la versión que yo conozco, uh-huh. es muy similar a un juego que se llama Power Blade, también de NES, que es una copia de... O sea, es curioso, porque hay dos juegos, los dos juegos parecen... Uno basado en la película y el otro parece también basado en la película. Si habéis visto alguna vez...
La portada es un fusilamiento, vaya.
Exactamente, he visto la portada de Power Play, podéis decir tranquilamente que es Schwarzenegger.
Es Schwarzenegger, años 80, que vaya, hasta el año y todo lo
exactamente, solo que es Schwarzenegger con un boomerang de arma.
En los portadas de juegos ochenteros en España...
No, pero estamos hablando que el juego es como un calco de Total Recall, desde NES. No sé si es que lo hicieron el mismo estudio o, digamos, una clara inspiración.
Fusilamiento nivel India hoy en día, ¿sabes?
Pero que bueno, que el juego en NES que está bien. Plataformilla de estos tipo, ¿cómo decirlo? Pues tipo Shatterhand, no, pero tipo... Salvando las distancias tipo Mega Man, ¿vale? Pero no con no respecto a los gráficos desenfadados y tal, sino a plataformas de avance y plataformas, saltos calculados y enemigos colocados estratégicamente para dispararte y a los que tienes que matar y memorizar para avanzar.
Pero entonces el True Lies si lo compramos, ¿no?
Bueno, a mí me lo regalaron. True Lies.
Vista cenital.
En su día tuvo buena prensa. En su día tuvo buena prensa. Lo que pasa es que no se ha cuento de que a día de hoy tiene una opinión nefasta. A ver, es cierto que es del LJN, lo cual ayuda. Eso ya es el 50% de bazofia. Pero, y bueno, que el juego era un poco, no sé, era dificilillo y tal, había algunos detalles de diseño que no acababan de, como que la gente podía dispararte, o sea, gente que estaba, tú estabas en el campo visual de enemigos, pero que enemigos que se encontraban fuera de la pantalla, así que ellos podían dispararte y tú solo veías de dónde te venían las balas, sin ver a los enemigos. Hombre, es un fallito de diseño, casi sin importancia.
Claro, ¿no? Que el rifle de francotiradores, que tú también mira que eres.
Casi sin importancia.
Que va a buscarle los fallos al pobre juego.
Claro, claro.
No, fallos no, pero tú imagínate que tú estabas tan tranquilo y aparecía una bala y te mataba y ahí esto. Claro, el enemigo pues estaba fuera de la pantalla.
¿Qué haces ahí tan tranquilo?
Efectivamente, sí, fuera un juego de no, exactamente, para no parar de moverte. Entonces,
pero sí. Tenías el Harrier también, claro. Tenías el Harrier, tío, que sí, es un plus.
Sí. Tenía buena pinta. El juego técnicamente, o sea, o gráficamente, tenía buena pinta y tal. Y la propuesta era buena. Se equivocaron un poquito en el desarrollo, pero pues lo demás está curioso.
Lo mejor era el sprite de Schwarzenegger, el sprite, digamos, del jugador. Se parece más al marine de Doom que al propio Schwarzenegger. Pero es que durante el juego tienes el menú y tal. Bueno, no el menú, como la barra de objetos o de vida abajo, ¿no? Uh-huh. Y se ve la cara del personaje. Y es que ese se parece menos todavía. Y mira que se ve en grande, se parece menos todavía al Schwarzenegger. Yo creo que es una mezcla de Robert Redford y yo qué sé. En fin, el diseño del personaje es un poquito random.
Acartonado.
Yo me quedo con lo que dice Sefer, de que te quedas, tú vas ahí tan tranquilo. En el Doom te quedas quieto, te matan y la culpa es tuya porque te has quedado quieto. Y te quedas quieto, te matan y este juego es malo.
Hombre, pero tú imagínate, estás con una vista cenital, ¿vale? En habitaciones, que a lo mejor es en salón de celebraciones, que bueno, es un escenario amplio. Obviamente la pantalla no capta el escenario entero, simplemente la parte del escenario donde tú estás. pero está programado el juego de forma que cualquier enemigo que esté donde esté te detecta. Claro, si te pilla fuera, el enemigo te dispara, los enemigos te atacan no cuerpo a cuerpo, sino disparándote.
Sí, sí. Sí.
Aparece una bala, por ahí, papá, ¡pum! Muerto.
Ya está. Toma por saco.
Efectivamente. Y claro, la gente se queja. Sí. Pero, ¿y por qué lo han hecho así? Pues si yo es que hasta que tú no puedas ver el enemigo no te puede ver a ti. No es realista, pero es una decisión
de
diseño para que sea jugable el juego.
Hace poco he leído el libro de Sid Meier, bueno, Sid Meier, creo que se dice en Pit English. Bueno, el caso es que este buen señor comentaba haciendo sus juegos que decía que, claro, el jugador, por un lado, te pide en realismo, pero por el otro lado no quiere realismo, quiere ganar. Y lo comentaba con el tema de las posibilidades. En plan de decir, tú tienes una posibilidad, o sea, dos posibilidades entre cinco de hacer algo. Fallas una vez, bueno. Fallas dos, a la tercera que falle, le da igual las posibilidades. O sea, decir, dos de cinco, tengo que, porque, o sea, decir, puede pasar perfectamente con esas posibilidades. Entonces, en el fondo, el jugador no quiere justicia, quiere que el juego le dé la impresión de que gana porque él es muy bueno, pero realmente quiere que le dé ventaja. Y bueno, esa era mi reflexión.
Y de Schwarzenegger, nos saltamos al Stallone.
Sí, vamos a finiquitarlo, que tenemos por aquí alguna que otra propuesta de nuestro pobre amigo Stallone, que no tuvo tampoco mucha suerte en esto de las adaptaciones.
Pero es que en los 90 ya estaba de capa caída, salvo alguna película, pero ya no. Entonces, en los 90 los aguantó mejor los Schwarzenegger. Y eso se nota sobre todo en los videojuegos. Películas de Stallone, salvo algunas excepciones, no tienen tanto tirón. Y eso lo hizo más.
No por nada, pero de los juegos de Stallone que nos quedan, hay dos y uno ha sido bueno. Así que vamos con el malo primero.
Venga, tío.
El malo, ¿no?
El malo es Cliffhanger, ¿no?
Por supuesto.
Y el bueno es el amigo juez, Inquisidor.
El amigo juez.
Con Cliffhanger, el problema de esto es que la gente habla muy. Yo la película, haberla visto en no sé, en diciembre o de enero, verla en el cine. Y resulta que era un cine antiguo, no tenía calefacción y hacía un frío que te cagas. Yo estaba con el abrigo puesto, pasando frío allí, y este hombre pegando saltos por la nieve sin camiseta.
Oye, hay que decir una cosa en favor de las Action Hero. Le he metido muchos palos, pero porque no, en ese momento no me ha caído en esta película. Javi, madre mía, qué año 93.
Javi, espero que en esa de cine no vieran la película de Viven también, porque si tenéis que acabar comiéndolos los culos los uno a los otros.
Madre mía, qué año 93. Que me Cliffhanger y el Action Hero. Madre mía.
Espero que salga algo. Bueno, que la película es que es un poco de hacer los checks, ¿no? Del personaje de acción y tirar para adelante y cumplir y poco más.
¿Y en qué año salió Super Mario? O sea, la película de Mario Bros.
Pues creo que es del 93 también, ¿no?
Ya te digo. Esa es la buena, ¿no?
Añazo, qué añazo. Añazo. Calité. Manteca de la buena.
Con el juego, pues poco tampoco más se puede decir, aparte de eso. Juego...
Había por ahí una versión de Mega. La versión de Mega CD tiene. Pasa en pseudo 3D, ¿no?
Digo, Nintendo no hizo versión de la película Super.
No. Pero de este juego sabéis que la versión de Mega CD tiene como...
Que eran como carrera, era como descenso en el snow o algo así, ¿no?
Sí.
Un Winter Games.
Efectivamente. Sí, bueno, pues nada, el juego salió aquí en Mega Drive, en Super Nintendo y ya está, ¿no? Y bueno, la Mega versión de Mega CD y no sé si luego saldría en una consola más.
Este ni lo conocía. No. Este ni me suena, lo he visto.
Pues mira qué suerte tenía. Sí. Mira qué suerte tenía, ¿eh?
De hecho, ahora cuando iba a decir, pues tengo que mirar a ver, por lo contado.
Este era el típico cartuchillo que te encontrabas en las cestillas de liquidación de los videoclubs en la época.
Uh-huh. Y bueno, como no, vamos ya al último del salón. Sí, al bueno. Al juez 3. Joder, basado en la película que a su vez estaba basada en el cómic. Que a su vez estaba basado libremente en el cómic. Porque ojo que la película a mí me gusta bastante. Y la considero que está bastante potable. Pero los fans del Juez Dredd del cómic la tienen, vamos, crucificada. Ya desde el principio, por el hecho de que aparezca el Juez Dredd
sin casco,
ya es motivo de... Claro. Vamos.
Hombre,
es
que pagar a Stallone y tenerlo con el casco puesto toda la película.
Escuché una entrevista al autor del cómic de Juez Dredd y decía precisamente eso, que el momento que se quita el casco ya no es Juez Dredd.
Para eso paga al que pagaron para la segunda.
O decía también que a él Robocop. Sí, habría sido. O sea, esa película sí es más un poco la idea de Juez Dredd. No sé, yo que como tampoco conozco los hobbies, yo conozco las películas, las dos películas. Entonces, pues a mí las dos me han gustado.
Juez jurado y verdugo. Pues nada, Juez Dredd.
Sí, yo probé el de Mega Drive, el de Super Nintendo, no sé si es muy diferente.
Son iguales, son iguales.
Pues el de Mega Drive me ha parecido bastante chulo, ¿eh?
¿Cómo es eso? Tampoco son maravillas de que hay que tener en el catálogo, sí o sí, pero son juegos muy, muy aparentes, muy divertidos.
Fórmula Terminator de Mega Drive o Mega CD, sí. Así un poquillo este estilillo.
Sí. Y nada, muy bien, con esto cerramos Stallone.
Y bueno, ya que estamos con los wannabe,
vámonos a Bandan, ¿no?
Que vienen un poco, bueno, sí, efectivamente.
Vámonos a Bandan. Y Lando Fino, vámonos a Bandan.
Lo que estaba diciendo de
Turrican.
Sigue, Pepe.
Turrican wannabe, porque es que realmente es que era un Turrican, ¿no? A ver, sí, contadme esta historia.
El Turrican 2 mutilado. Es decir, primero coge Turrican 2, le quitas las fases de nave en Turrican 2 y lo que te queda, le quitas el spray de Turrican y le metes un spray de Van Damme o algo que se parezca a Van Damme.
De humano, dejémoslo ahí.
Y luego, exactamente, de humano. Y luego además al jefe final le quitas la forma de que tuviera el jefe final del Turrican 2, que no la conozco, y le metes una cara gigante del todo Lauder en este. Y ya está. Ahí tiene. Transformación de Turrican 2 en Universal Soldier.
Y podría ser uno de los mejores juegos de toda la lista, en resumidas cuentas, podría ser.
Vale.
Era muy bueno.
¿Por qué pasó esto? Muy sencillo. La licencia cayó en manos de Accolade. Accolade tenía la licencia de la película, de Universal Soldier. Así que dijo, no quiero perder la licencia y no quiero ponerme a hacer un juego. Y tengo aquí el Turrican 2.
En Accolade dijeron, Accolade que lo tenéis.
Accolade. Y bueno, también se hizo una versión de Game Boy. También. Y también se hizo una versión de Super Nintendo que cuando estaba hecha al 100% no se lanzó debido a la hostia que se metió la de Mega Drive. Ahora, estaréis pensando, ¿por qué se metió una hostia la de Mega Drive si era un Turrican? Bueno, que era un Turrican lo sabíamos tú y yo. La gente no sabía que era un Turrican, veía imágenes de Universal Soldier, veía una cosa rara que no entendía y se pensaba que era una mierda. Y además, como era un juego de estos ilegalufos, de estos que se hacían los propios cartuchos, los de Accolade, que no pagan licencia a Sega, pues su distribución fue bastante, bastante baja. La distribución no fue muy potente y no se lanzaron muchas copias. Así que, unas cosas y otras, pues el juego, pues, en aquella época pasó con más pena que gloria.
A ver, yo a Accolade la entiendo en el sentido de Turrican, vale, en Europa tiene mucho menos, pero realmente lo gordo está en Japón y en Estados Unidos, y ahí ¿quién conoce a Turrican? Pues en Estados Unidos poca gente y en Japón y Dios. En cambio Universal Soldier pues tienes a Van Damme, tienes a Dolph Lundgren, es una película de éxito, pues mira, hacemos el apaño y con Turrican seguramente vende una mierda. Con Universal Soldier tengo alguna oportunidad, que también se la pegó, pero bueno.
Era un plan sin fisuras, sí.
Entiendo la jugada.
Sí, pero la gente no sabía que era el Turrican. Ya, y bueno, a lo mejor, y aunque hubiera sido sabido que era el Turrican, y aunque supieran que era el Turrican, el Turrican tenía su fama y su fanbase en Amiga. Y en Europa, en Amiga y en Europa. Al final, en Mega Drive y Estados Unidos, sobre todo, pues a lo mejor no acaba de ser una idea brillante. Pero bueno, oye, que salió, que el juego es lo que es, y lo saqué el Turrican 2, y ya está. Uh-huh. Y bueno, yo, a mí no me importaría tenerlo, ¿eh? Estuve mirando para pillarlo una vez, pero tiene ya precio que no voy a pagar.
Está caro, ¿no?
¿Cómo cuánto puede ser? ¿O a qué precio tenía cuando dijiste, uy, esto sé?
Uno, creo, completo, con caja de instrucciones, creo que andaba por cerca de los 100 o 90.
¿Se paga de eso por un juego, no, nunca?
Oye, yo he visto por aquí en la lista un juego que ha puesto Nacho, que la película yo le guardaba un grato recuerdo, que es The Land Mover Man, o El Cortador de Césped, como la conocimos. Oh. Que yo la tenía grabada en VHS de cuando la pusieron en la 2, al poco tiempo del estreno, no había pasado mucho. Y era la típica cinta que me solía poner mucho. Y que luego hicieron un reboot, que es El Origen del Planeta de los Simios, porque lo que le pasa a César es lo mismo que le pasa a este hombre, al del Cortador de Césped, más o menos.
Algo parecido, sí.
¿Y el juego qué tal? ¿Qué podemos decir de él?
¿El tío que parece un conejo?
Ese, sí. Bueno, era una de las escenas finales de la peli. Cuando empezaba a hacer las demostraciones de ego virtual y empezaba a transformarse en criaturas 3D así. Y el conejo está sacado de ahí.
Ah, ahora tiene sentido. Toda sí, mi infancia ha cobrado sentido ahora mismo.
Es que era la típica, era esa y luego un calvo gritando también que parecía Juan Magán con un traje negro. Son las dos imágenes más que más se vieron de
yo. La no peli estaba jugado, bien, ¿no? Yo vi la peli, a mí sí, yo sí recuerdo que me gustaba la peli.
La peli también recuerdo la escena de sexo cuando se van juntando. Bueno, a ver, era sí, básicamente dos renders que se van juntando y eso es un qué, pero vamos. Que son dos monigotes que hacen cosas.
La peli era muy rara. No nos vamos a engañar. La peli era muy rara. Y pero es que el juego es penoso. Yo lo he puesto ahí porque la tengo. Pese a que la peli era muy rara y no me terminó de molar mucho. Es de estas películas que se te graba ahí en la mente tal, y me acordé de que tenía su juego y por eso lo puse en la lista, pero además el juego también es bastante malo.
Pues yo recuerdo que la Micromanía le dio bastante bombo a este juego en su momento.
Pagaron.
Seguramente. A ver, es que estos juegos, porque tú veías los gráficos en la revista y molaba. Entonces son juegos que te entran por los ojos. Luego podrá ser una mierda, pero ves la revista y dices, hostia, cómo mola esto.
Por lo mismo que pasaba con el Batman Forever. ¡Digitalizado! ¡No sé qué!
Pues yo creo que va a haber que visionarla dentro de poco.
¿Esta la del Cortador de Césped?
Sí, yo la vi hace muchísimos años, pero ahora mismo no estoy intentando...
Que no incitan a jugar, aquí.
¿No? Estar y sale rápido a la vez, ¿no?
Yo es que te digo, viendo los gráficos ahora, porque en su momento flipé, pero viéndolos ahora, cuando los he estado viendo para presente para esto, los veía y digo, uff, qué pereza, digo, porque en esta época, con esos recursos técnicos... Digo,
tenía como fases, ¿no? Que se hacían como volando, ¿no? Alguna cosa así, ¿no?
No sabría decirte. Te diga, Nacho...
Como en un mundo de realidad virtual, ¿no?
Tenía las fases en realidad virtual, sí.
Yo no pasé de la primera fase, o sea que...
Madre mía. Y luego el que le he echado 200 horas a Monster Hunter.
Porque hay que echarle a este... Por eso le he echado 200, porque no pierde el tiempo.
Échale tú 200 horas a este, Fer.
No creo este. Que juego tenga...
No, hombre, me lo pasaría mucho menos, digo yo. Sí, tenía fases volando con unas manos así.
Sí, con unas manos. Sí. Da un poco de grima, bueno. Y otros que daban también un poco de grima, bueno, o dan, porque la siguen dando, juegos que estaban basados en unas películas, entre comillas, infantiles, familiares, como eran el de los Picapiedra y el de Daniel el Travieso.
Ay, el de los Picapiedra. De John Goodman.
Madre mía. Yo prefiero el otro. Es que luego tiene el otro macho en Super Nintendo, por ejemplo, que está bastante más chulo.
Sí, el de Mega Drive también. El de Hanna-Barbera.
El de los dibujitos.
El de Taito. Taito cogió por unos años la licencia de Hanna-Barbera e hizo unos juegos muy buenos entre los de Jepson y los de los Picapiedra. Hizo unos juegos en NES, en Game Boy y en Super Nintendo Mega Drive. Bastante, bastante bueno. Pero sí, todo lo bueno se acaba y salió película de los Picapiedra en el 94 y, como no, nos llegó juego para todas las plataformas habidas por haber. Pues Nintendo, Mega Drive, Game Gear, no para NES y no para Master System, pero sí Game Boy y Game Gear. Y
no entiendo esos movimientos, si ya los he hecho en 8 bits.
94.
Bueno, 94, sí,
94, sí, no sí, movimiento. No, es que no había movimientos, es que no había ventas. Uh-huh. Y bueno, pues los Flintstones, los Picapiedra, basado en la película, como no, también con gráficos digitalizados para ver la cabeza y el cuello de John Goodman, el hombre sin cuello.
Y nada, y de Rick Moranis también, no te olvides.
Sí. Y no está mal como juego de plataforma. Sigue un poco la estela de los juegos anteriores, aunque este fue la Ocean y los otros detallitos, solo que con gráficos digitalizados para intentar parecerse a la película de imagen real. Plataforma entretenido, peliculero, de esas que le pondría un 6, un 6 y medio si tiene un buen día, ¿verdad? No está mal. Y luego salió el segundo que habéis nombrado, el de Daniel Travieso, salió un año antes, en el 93, también por Ocean. Y aquí pues más de lo mismo, también salió en Super Nintendo y en Mega Drive. Y pues nada, de los dibujos de Daniel Travieso habían hecho una película, y de la película hicieron un juego usando la imagen de la película.
A ese no he jugado. Sale un señor Wilson gigante, tío.
A este no he jugado.
Yo este, sin haberlo jugado, me quiere sonar al Homefront. Solo en casa, ¿sabes? Ese palo.
Sí, huele a eso.
No. Una cosa es lo que hace el JN, que yo creo que no se le puede dar beneficio de la duda a la bazofia que suelen hacer. Que suelen hacer, entre comillas, porque ahora después iremos a un juego que hicieron y que no era malo. Pero Ocean suele hacer una plataforma entretenido, competente, divertido. O sea que Ocean, yo siempre digo, cuando una cosa de Ocean, tiene al menos el margen de la duda.
Bueno, tenía mucho oficio ya.
Sí. Y básicamente, aunque no fueran sobresalientes en nada, pero tampoco tenían ninguna pifia demasiado gorda para decir, joder, tío, destrozan todo lo que pillan. Como si tiene el JN. Así que, sin haber jugado, lo he visto así, lo he visto en vídeo y tal. Pues parece un plataforma divertido. Lo podemos dejar ahí.
Uh-huh. ¿Y cuál es el otro final que el JN?
Pues bueno, cómo no, su obra maestra. Está el respeto, Warlock.
Buf. El juego que parece un cuadro en movimiento, macho.
Es increíble la de planos de scroll que tiene este juego, ¿eh?
Sí, pues está bastante bien. Warlock, hay que. A mucha gente a lo mejor no tiene ni puta idea que Warlock. Estamos aquí hablando de Warlock y. Estáis hablando.
Había un brujo antes de The Witcher.
Sí, efectivamente. Warlock. A ver, Warlock era una película. Idea de qué año salió.
El 87 por ahí sería.
Vale, ahora la gente dirá, pero entonces no debería estar aquí el juego. No, el juego se basa en la segunda película. O sea, calma. Pero bueno, la gente no lo sabe. Bueno, pues es una película que era de estar.
Las restricciones las has puesto tú, pues te las saltas.
No, pues no me la salto porque este juego está basado en la segunda película, en la primera.
En Warlock 2 Armageddon.
En Warlock 2.
Empecé a verla, tiene algunos efectos hechos por ordenador.
En la segunda, la primera no.
Y en su momento serían muy punteros, pero hoy en día dices, esto parece que te has metido un trip y
algo. Respecto a Warlock, hay que decir que quizás fuera una suerte de Terminator 1. Trae una película con buena idea, con una producción, digamos, que
sí, ajustada de presupuesto.
Ajustada, por no decir mínima. Pero con una buena idea. Y que, bueno, tiene su público hasta llegar a convertirse en una película así un poco de culto, ¿vale? De clase Z, pero de que todo el mundo tiene en gran estima.
Yo la vi luego, a mí sí me gusta.
Sí, la de Warlock, a mí también, la primera me gusta. Además que es muy Terminator, ¿no? Warlock Terminator, el cazador de brujas, sí, que va a presentar y tiene misma que salvar a la tía.
A ver, me acuerdo de una cosa que yo con la Biblia y su... Y de cuando, bueno, no sé, tendría a lo mejor 10 años, 11 años. Y cuando hay un momento en que la protagonista va envejeciendo, creo que son 20 años por día. Y llega la muchacha, o sea, tiene 65 años, creo que son, o 60, o 60 y pocos. Y claro, yo pensando, porque yo la recordaba como vieja decrépita. Y la veía, digo, claro, porque será, debe volver a pasar otro día más y entonces llegará a los 80 y pico. Y no, se queda en los 60 y algo. Y hoy en día ya no me parece tan vieja.
Claro, porque como tú también tienes casi 60 ya, pues...
Yo digo, ya casi estaría, bueno, no está tan mala.
Pues ah, bueno...
casi 60, dice.
Lo que digo yo es eso, que la película tuvo su culto, tiene una estructura muy Terminator, y el juego, pues bueno, salió, aunque el juego se llama Warlock, pero está basada en la historia de la segunda película. La segunda película no es ni famosa, porque ya, o sea, el primero sí que gozó de cierto tufillo y renombre, pero la segunda película ya, vamos, eso era como el grito del chillido, ya, era rizar el rizo. Y hubo una tercera película que, madre, nadie se acuerda de ella. Ni
no sabía ni que había tres películas.
Fíjate. Y bueno, pues el juego pues está bastante bien, está divertido. A ver, lo mismo, no va a llegar sobresaliente, pero sí lo dejaría en un notable.
Pues más que suficiente para la lista.
Sí. A mí me tuvo enganchado un ratillo interesante, ¿eh? Y me llamó sobre todo esos detallitos técnicos de planos de scroll mezclándose desplazamientos laterales con verticales. O sea, una cosa que, hostia, para la época, no sé, me pareció bastante llamativo.
Pues mira, algo a destacar.
Ya que hablamos de juegos de terror, o más o menos, o inspirados en el terror, ¿qué me decís de Mary Shelley's Frankenstein?
Aquí intentaron repetir un poco la maniobra comercial de Bram Stoker Drácula, pero con Mary Shelley, ¿no? Con la novela, intentando hacer un poco la vuelta de hoja de Frankenstein.
No, es que hubo una película.
Es que la película se llama así.
Sí, sí, pero me refiero, por la, imagino que sería la autora, ¿no? De la novela. Ah.
Sí, ese es a lo que te refieres. Igual que la de Coppola, se llama Bram
Stoker. Sí, que le daba un poco la vuelta. Le daba una nueva perspectiva al mito de la Universal, en ambos sentidos.
No, era por seguir por seguir el orden. Si tienes Bram Stoker Drácula, tienes Mary Shelley Frankenstein.
De hecho, Bram Stoker Drácula no es exactamente como la película. No es muy fiel que se diga.
Para
el libro. O sea, es más
para
fiel
nada.
Que, es más fiel que, por ejemplo, la de Bela Lugosi, pero no es...
Es muy infiel.
Bastante.
Muy infiel. Hombre, si podemos hacer spoilers de la película, yo creo que una película de los 90, yo creo que sí podremos, Mina Harker nunca se enamora de Drácula. Nunca. Ni mucho menos.
Ni a la inversa.
No, ni Drácula de ella. Bueno, Drácula se obsesiona un poco con querer...
Sí, pero es decir, pero en la película básicamente es la viva imagen de los años. y en el libro no, en el libro no tiene nada que ver.
En el libro tampoco el momento este lésbico y tal de cuando llueve con los ojos de Drácula en el cielo, eso tampoco pasa. Yeah. Pero bueno, sí, la verdad es que el libro se toma mucha. O sea, la película se toma muchas libertades. O el origen de Drácula del principio, ahí también. Todo inventado.
No, es que no son ni películas de terror a priori, ni una ni la otra, que es lo que se podría esperar por el título, vaya.
La de Mary Shelley un poco más... Sí, se toma la historia un poco más en serio. Hombre, no sé exactamente como si en la novela original, porque Drácula sí la había leído yo un par de veces, pero la de Frankenstein no la he leído nunca. Y yo no sé si empieza en la Antártida o en...
No, empieza, la novela empieza, a ver, la leí hace muchos años y no la... Sobre de Frankenstein, de cuando era pequeño y no sé cuántos, y el amor de su madre y no sé cuántos, y entonces la madre se muere y está obsesionado con la muerte y no sé qué, y que cuenta lo que son los inicios de, para el origen de...
Vale, no empieza como la película, que empieza en la Polo Norte. O por ahí, ¿no? Que está Frankenstein huyendo y el monstruo detrás de él. Bueno, pues el juego va básicamente por un juego tipo Drácula. Más o menos. Lo que he dicho. Tipo Drácula de también de ellos mismos, de Sony. Sony Microsoft.
Sí,
no llegó a Europa. Se quedó en Estados Unidos.
Eso te iba a decir, digo, porque este juego no suena muy japonés. No es el estilo de videojuegos japoneses.
No, y se no llegó a Europa tampoco. Es que no llegó a Europa, se quedó en... Se quedó en el... Allí, en Estados Unidos. Bueno, un juego que a mí siempre, por lo mismo, siempre me ha llamado la atención. Me hubiera gustado incluso tenerlo. Si hubiera salido, pero como no salió,
joder, es que me sonaba. Bueno, y ya que seguimos con el terror, Waterworld.
Bueno, pero es que esto.
Terror, tío. Terror.
Aquí no
me
da miedo.
No hemos reservado para el final la trilogía excelsa, digamos, de juegos que no podían dejar de mencionarse. Y uno de ellos es Waterworld, sí.
Waterworld, ¿qué vamos a decir? Un juego Ocean, para variar. Juego que además fue portado a la Virtual Boy, detallazo.
No jodas.
Sí.
Eso sí que no lo sabía.
Juego que tengo.
¿En Virtual Boy?
No, ya quisiera. No, en Super Nintendo.
¿Tienes tú la Virtual Boy?
Sí, la tengo. ¿Acaso lo dudabas?
Pues no sé. No sé a qué precio. Yo es que solo la he probado una vez en Japón. Es la única vez además que la he visto. Vale.
Pues yo tengo una. Y bueno, pues eso, Waterworld. Pues un juego rarito, un poco de mezcla de género. Digamos que hay una especie de fase que juega como en vista cenital, llevas tu barca y tienes que ir a diferentes boyas y cosas así, y a diferentes puntos. Que hay a la vez mapa, es como un mapa para ir de fase en fase, pero a la vez zona jugable, ¿vale?
Pero es de exploración.
Sí, digamos que en esa parte es de exploración. Luego cuando llegas a la zona, puedes entrar a la zona y puedes ser una zona submarina donde tienes que ir nadando con Kevin Costner de Jesús, o una zona de... pues no en la superficie, sino en los atolones y tal, que es un plataformero. Pues nada. Juego muy regulero, que si se puede haber salvado el hecho de mezclar género y que además el control fuera tan mierda en la parte esta de llevar la barca, hizo que bueno, que el juego fuera mediocre con mayúsculas.
No lo he jugado, la verdad que no. Lo de terror, digo, viendo la película
ojo, que se estaba preparando para Saturn una versión en 3D con una pintaza que estaba ya acabado al 100%, que iba a ser bueno y no lo lanzaron los cabrones.
¿Y se sabe por qué?
Imagino que se despasó la rara Saturno, se la pegó.
Sí, pero quiero decir, si es de juegos del 95, en el 95 todavía la Saturno estaba destruida.
Ya, bueno, pero este juego sería del 95, pero...
Sí, a lo mejor
no sería. Saturno sería del 95. ¿La Saturn estaba aquí en el 95? Yo creo que no.
En Europa... No lo sé. No sé si llegó a Europa en el 95. Creo que sí.
Bueno, de todas formas, que el juego no se canceló. Por lo que fuera, no llegó a salir. Hay imágenes, hay de todo, o sea que si te pica la curiosidad.
Bueno, me echaron un carro.
Sí que hay imágenes, sí. Sí que es curioso esto, ¿eh?
Sí, Wonderworld de Saturn.
Y sin... ¿Ibas a decir, perdón?
No, digo que sin mover, iba a cambiar de juego, por eso.
Sí, yo iba a hacer lo mismo, digo, es justo, digo, he pensado, digo, fíjate, ya que estamos hablando de juego.
Ya, decía que ya que estábamos con el agua, pasáramos a otro de la Santísima Trinidad, que es el Sequest, ¿no? Que este también tiene mucho cariño, ¿no, Fer?
¿Por qué tengo yo cariño al Sequest?
No sé, porque es de la trilogía esta de juegos, películas chulísimas.
Para empezar, el
Sequest... ¿No está en tu colección?
Para empezar, el Sequest es una película, una serie.
Bueno, es verdad.
Y por eso el Sequest no está en la lista. Que no sé dónde va a sacar. Pero
porque lo decía... Que el Casca creo que lo mencionaba en el audio, entonces se me quedó ahí.
Creo que la confundió con Stargate, ¿no?
No, Stargate también está. También.
El Sequest salió para Super Nintendo. Y Sequest,
es verdad que era una serie, tío.
La de Jonathan Brandy y este que se mató.
Sí, verdad.
Bueno, después de la colada...
Bueno, pues Stargate.
Nos vamos a ir a Stargate, ¿eh?
Ya nos
queda un poquito.
Que también era una serie, ¿eh? También era una serie.
No, pero la película.
No, ya, hombre. Ya. La película y la serie está basada en la película también.
Claro.
Ya, claro, pero... lo mismo hay una película de Sequest y no lo sabéis.
Claro, qué casualidad, ¿eh? Bueno, Stargate, pues nada, un juego. Tan
joven. La conversión.
Y Mega Drive, Super Nintendo y Duck Line. No sé, ¿qué más? ¿Habéis jugado?
Ya te lo he dicho, si es que...
¿Habéis jugado?
No, a este no.
Es que ya es un poco repetirse, ¿sabes? La fórmula jugable...
Sí.
O sea, decía, hay juegos que son fórmula estándar y le añaden algo nuevo. Este no.
Claro, es que es el problema de todo ese tipo de juegos, es decir, es muy pequeño. Entonces no puedes ponerte a investigar y a hacer un montón de cosas. O sea, tienes que coger fórmulas que ya más o menos tengas estrelladas, que sepas que funcionen y sobre todo si tienes motores que más o menos puedes ir apañando para lo nuevo, pues tira para con eso. Que no tienes tiempo de hacer grandes trillerías.
No está mal, el juego no está mal, ¿eh? Un juego bien. Eso quedaría un 6, siendo generoso. Pues como la película.
La película estaba chula.
A mí la película sí me gusta.
A mí no me acabó de... Está chula, sí, pero no me acabó de... Yo lo que pensaba que era la película, viendo el tráiler, luego no era otra cosa. Y no está mal, pero... Pero personalmente no es mi favorita.
Esta película, me acuerdo de una escena que es cuando llegan al desierto y hay un bicho, una especie de camello de allí, o sea, no es un camello, pero como si fuera un camello, que le está dando con la lengua al protagonista para despertarlo. Y lo estábamos viendo con mi abuela dijo así como de, ay, casi me pone desagrado, dice, y luego dicen que las novelas son mentiras, y eso que es muy verdad. Y me hizo gracia pensarlo, digo, creo que no hemos pillado la idea de la ciencia ficción.
Bueno. Y ahora, para acabar, vamos a nombrar, ¿no? Y decir una frase o dos de lo que quede, a ver si lo primero que se ocurra. Dragón, Bruce Lee, Story.
Un juego de lucha apañaete, ¿no? Y vamos retomando los combates de la peli, manejando aquí al amigo Bruce Lee, su historia, de su vida.
De hielo. A mí siempre me llamaba la atención ese escenario, la casa de hielo. Y decía, ¿por qué hay una casa de hielo? ¿Y por qué los bloques de hielo están colgados en cadenas?
Y a nivel gráfico estaba muy chulo. Yo recuerdo, claro, que lo jugué. Me encantaba.
Sí, sí, además le dieron mucha cancha, ¿verdad? Al juego, en su día.
Tuvo hasta versión en Jaguar.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Bueno.
Y en Game Gear.
King Gear. Sí. Bueno, y bueno, nada, por aquí estaba en la lista Dick Tracy.
Y yo me quedo con la pegatina del bollicao.
Yo también.
Oye, pues el juego tiene su aquel, ¿eh? O sea, la película es un poquito rara, es muy así. Tiene una estética muy particular y tal. Pero el juego, no sé, a mí me entretuvo un buen rato. Es un juego de acción, bueno, del estilo. Si es que todos los juegos están cortados por el mismo patrón. Juego de acción, de desplazamientos laterales y tal. Pero tiene una estética que es muy chula. A mí me gustó.
Dick Tracy y Gómez Veloz.
¿Qué?
Dick Tracy y Gómez Veloz. ¿No sabes quién es Gómez Veloz?
¿Gómez Veloz?
Gómez Veloz, sí.
Yo conozco a Speedy González. Pero a Gómez Veloz no.
Madre mía. ¿Tú sabes quién es Dick Tracy?
Sí, claro, coño, el detective Dick Tracy.
Vale, pero Gómez Veloz era uno de las series de Dick Tracy también.
Gómez Veloz era cuando se montaba en el coche.
Pero, ¿qué series? Yo estoy hablando de la película.
Ya, es una coña, tío.
Pasemos al próximo.
Bueno, pues continúa tú con el maestro de
la paja. The Page Master, grandísimo juego de...
Maestro de las pajas.
El maestro de las palabras, perdona. Juego, nada, basado en la película de Macaulay Culkin, ese gran niño rubio...
El de la canción.
Que la lía parda todas las navidades.
De las palabras.
No me digas eso, que ya lo tengo otra vez metido en la
cabeza. ¿Habéis visto vosotros la película?
Creo que no.
Yo sé cuál es, pero no la he visto. Esto fue ya su época de decadencia, cuando estuvo en el rancho de Michael Jackson y todo eso.
¿Esto es cristiano? ¿Qué título tenía?
El guardián de las palabras.
Pues no la he visto.
El maestro de las páginas.
Vale, The Page Master, el maestro de las páginas. Pero en España la película se llamaba El guardián de las palabras. Qué por culero está, Fe. La película es de esta tipo Roger Rabbit, que mezcla parte de escena real con escena en dibujo animado. Es una película muy... Se hace muy amena porque dura justo poco más que una hora y media. No se hace larga ni nada. Y yo creo que de los pocos casos en los que el videojuego es mejor que la película. El videojuego es bastante, bastante chulo. Es un juego de plataformas basado en la parte de dibujos animados de la película. Uh-huh. Y es, a mí me recuerda mucho a los videojuegos, aunque no es de Disney ni mucho menos, pero me recuerda mucho a la estética de los videojuegos de Disney de los 90, ¿no? Tipo Rey León, Aladdin, en fin. Pero no tiene nada que ver.
Está chulo, tiene buena pinta, ¿eh? No me acordaba yo de esta... De esta peli, de este juego, lo tenía guardado ahí en mi cabeza en algún rincón.
Si tenéis oportunidad de probar el juego, darle una oportunidad que está muy chulo.
Ya me lo voy a comprar.
Joder, esto te lo arrebato la pasta por delante. Me lo tendré que comprar.
Claro, si no te lo compras tú.
Nacho, como sea malo, te veto.
A ver, por favor, no es el mejor juego de plataformas del mundo.
Bueno, pero... ya estás diciendo.
Has dicho que es como los de Disney 16-bit, o sea que yo ya me espero. Claro,
los eso, también, por las nubes.
Mira cómo se achanta.
Ya te digo.
No me achanto.
Sí, pero cuando ponemos dinero de por medio.
Vamos a por alguien que no se achanta nunca. James Bond. Calidad James Bond 007 de Duel.
De Duel. Este es muy bueno también, ¿eh? Este es un juego de plataformas de acción.
¿De Domark?
¿De qué?
Domark.
Ah, bueno, sí, de Domark Productions. Y producido por Sega. Y es el típico J-Bone que se ve en los VHS de Sega de los 90 y tal. Que se ve el J-Bone corriendo a toda pastilla por la fase y disparando al mismo tiempo.
Pues... Lo vimos en un vídeo de... Sí, sí.
Correcto.
Es decir, este programa ya lo hemos hecho. Venga, pasamos. No, está bien, ¿eh? Yo conozco. Es más, conozco, no solo conozco, sino que lo he seguido. A ver si me hacía con ellos. No los tengo. tanto el de Master System como el de Mega Drive son distintos, pero son los dos muy buenos. Y es que yo me hice una colección de juegos de J-Pong, ¿vale? Pillándome, por ejemplo, el de Game Boy, que aunque no está en la lista, también, bueno, había uno en Game Boy desde el año 98. Me pillé todos los de las consolas estas 3D, todos los J-Pong, los últimos, todos. Tenía todos. Y me falta para completar la colección estos dos J-Pong, el de Duel de la Mega Drive y el de la Master System. Y uno.
Te falta el de Duel y el de Yoplay.
Ay, sí. De Duel y el de Yoplay.
Qué puta rilla.
Y de Danone, que.
Por favor, continuemos.
Pero bueno, que eso, que me faltan dos o tres solo y no sé por qué no. Pero pillando, tampoco son tan caros. Pero bueno, hay tantas cosas que me tengo que pillar. Y tantas cosas que me las roba Nacho de.
Sí, joder, ¿qué ha pasado una vez? Ya está, solo ha sido una vez.
Dos, con la armadura. Mira.
Eso no te lo he podido robar porque eso lo tienes tú también disponible en tu juego. Que yo me lo haya hecho antes, no, que tú no quieres decir que te lo hayas robado.
Mira que está chula. Ah, pues sí, pues la verdad es que está chula. Pues me lo voy a hacer.
Quiero un lentorro.
Sí, sí, sí. Bueno, acabamos ya con.
Oyentes de Retromania, ¿veis lo que tenemos que sufrir?
Ya así todo el día.
El señor está castigado. Robin Hood y el príncipe de los ladrones. Basado en la película de Kevin Costner. Repetimos. Del año 90.
De Kevin Esquina, ¿no? Kevin Costner.
Que era un RPG de vista cenital que tenía poco de RPG, para ser sincero, pero bueno. Y estaba en castellano, era uno de esos juegos raros que salían para 8 bits en castellano. Y el juego es malo.
Cierto. Venga, pasa al siguiente.
vamos a terminar, a ver si que terminamos está bien, ¿no?
Bueno, vamos a acabar ya, vamos con la caza del octubre rojo.
Segunda parte de aquel gran juego de disparos de NES, The Duck Hunt for Red October.
Joder.
Madre mía, y se cree gracioso, tío. Madre mía, Pepe.
Vaya, que aquí el puesto de los chistes está cubierto ya, ¿eh?
Quitando el puesto. Bueno, después.
No dirás que si fumamos algo.
Esto va para Checo, que coste, ¿eh?
De la maravillosa película de Home of Red October, que era basada en.
En la novela de.
De Tom Clancy, ¿no?
Tom Clancy, dicho.
Sí, ese tío que está muerto, pero que sigue escribiendo novelas.
Sigue haciendo novelas.
Acaba de hacer una serie.
Y dirigiendo juegos, ese será.
Acaba de una serie para Amazon Prime Video, el tío.
El Cid campeador de las novelas.
Efectivamente. Y que encima, y todo hay que decirlo, está basado en una de sus sagas más famosas, que son las de Jack Ryan.
Efectivamente, sí, que hemos visto ya en varias iteraciones de películas.
En cuatro películas, de La Caza del Octubre Rojo, Juego de Patriotas.
Ha sido Harrison Ford y ha sido.
¿Cuál es Juan más? Juego de Patriotas.
No, pero en esta película era otro, en La Caza del Octubre Rojo. Ay, ¿cómo se llama este hombre? Creo que es el que estuvo casado con.
Los actores no. Actores, ahora te lo digo, pero las películas con Jack Ryan.
Jack Ryan, hay dos con Tom Cruise, Jack Ryan nunca muere.
¿No era también el de Pánico Nuclear, el Ben Affleck, el de Pánico Nuclear?
Pánico Nuclear es una, efectivamente, sí. Pánico Nuclear con Ben Affleck. Alec Baldwin en La Caza de los y luego Harrison Ford en Juego de Patriota y Duro de Matar. Duro de Matar no.
Duro de Pelar, la canción.
De Rebeca.
De profesión duro.
Venga, ya. No. Eso no lo sabéis.
No.
Ha tenido varias
caras, vaya. También tiene una serie que se llama Jack Ryan. que la hecha en Amazon Prime.
Es verdad, sí, sí.
Y, a ver...
Y viene, no, viene todo, o sea, aquí.
Qué fallo. Pero la, que, está... la que yo he dicho de Tom Cruise era Jack Reacher.
No, no, sí, ya.
Pero, ¿y el juego?
¿Y el juego? O sea, vaya pregunta, ¿no?
Yo, este lo conozco por la versión de ordenadores, de 8 bits, Spectrum y Amstrad.
¿Y cómo es esa versión que tú dices?
Pues, en su momento ya decían que era directamente.
A ver, un juego de submarino. Con una fase final que es como un plataforma muy malo. Tienes que buscar al tío, al sabe que quiere sabotear el submarino. Es un juego muy regulero. Yo me lo acabé. Me lo acabé, no sé ni cómo, pero me lo acabé. El DNE, también lo tengo. Y olvidado de él. No es que no me da pena.
A mí me gustaría comentar un juego que lo he tachado en la lista porque no cumplía uno de los requisitos de fe. Pero me pareció tan curioso que lo puse y es que quería comentarlo. Que es el Outlander. Publicado para Super Nintendo y Mega Drive en el 92. Y lo curioso es que el juego iba a estar basado... se iba a llamar The Road Warrior, basado en Mad Max. Y no entra en la lista porque Mad Max, la primera, es del año 1979. Pero el juego salió en el 92. Pero el problema fue que el juego estaba hecho ya, pero a lo último perdió la licencia y no lo pudieron llamar The Road Warrior. Entonces decidieron llamarlo Outlander. Pero lo curioso de esto no es eso. Lo curioso es que es un juegazo. Es un juego de conducción de conducción en primera persona, ¿no? Te ves dentro del coche y tal. Tipo, no sé, los movimientos son así, tipo Lotus Turbo Challenge o Super Hang-On. Ves la pista así como en 3D, pero no es 3D.
Y mientras el atrás, o sea, no está dentro del coche.
¿Como el Top Gear?
Estás dentro del coche. Yo me refiero a los movimientos.
¿Como el Top Gear?
Sí, sí. Que los movimientos que haces de la. Que hace la carretera, que son como muy sinuosos, en unos planos de scroll hacia arriba, en fin. Muy
tipo Outrun, vaya.
Por ejemplo, pero desde dentro del coche, ¿vale? Y lo curioso es que tiene unos momentos de las carreras. Si habéis visto las películas de Mad Max, pues sabéis que son. Luchas en la carretera en las que los bandidos en motos te iban asaltando y golpeando en el coche, pues esto es igual, ¿no? Tú vas en el coche y los bandidos se te pueden poner a los lados y en esto que cambia la vista, de, en vez de frente, me parece muy curioso porque para la época cambia la vista de frente, el tío, la vista se gira hacia los laterales, ya sea izquierda o derecha, depende de dónde esté la moto, saca una pistola, no, una recortada, ¡pum! Y le pega el disparo al conductor de la moto o coche de los laterales. O sea, que no solo estás jugando hacia el frente conduciendo, sino que también se abre a los laterales y no solo para ver, sino para interactuar disparando hacia los laterales. Me pareció muy curioso. Yo no lo conocía hasta que nos pusimos a investigar para la lista esta, para el programa. Y oye, me llamó mucho la atención. Si queréis probarlo, aunque no cumple con los requisitos, pero me pareció por lo menos notable mencionarlo.
Pues nada, ya hemos acabado, ¿no? Pero solo hay que decir que la película que faltaba de Jack Ryan era Peligro Inminente. Y que además había una quinta de Jack Ryan que salió hace pocos años, en el 2014, y se llamaba Jack Ryan Shadow Recruit. Y no la he visto nunca.
Pues ha tenido más cara el Jack Ryan que... Que voces porque... de Goku en España.
Y de toda esta lista que hemos visto de juegos, ¿cuál diríais que es el mejor? De la lista de hoy.
Hombre, yo creo que fuera de las coñas con lo típico de estos juegos y tal, creo que hay bastantes juegos potables y muchísimos juegos divertidos. Yo me he llevado
No, pero aquí hay que mojarse. El mejor.
El mejor.
Yo me quedaba con el Batman Return de Super Nintendo.
Mira, fíjate, ha cogido el bueno.
Ha cogido. Yo me voy a quedar con...
Que podéis elegirlo también, ¿eh?
El tontico, eso que es bueno.
Yo me voy a quedar con el Jurassic Park de Super Nintendo, que ha sido el que más tiempo le he dedicado. Me ha parecido muy chulo y divertido. Y luego el tema de la fase en primera persona, pues es muy guay también.
Pues yo iba a decir ese hasta que me lo has quitado. Así que me voy a quedar con el Bram Stoker's Dracula de
el Batman Return de Super Nintendo es que para mi gusto es que juega en otra liga respecto a los que están aquí en la lista.
Sí.
Es que sí, casi sí, parece sí. Un juego de arcade, el puñetero juego, está chulísimo.
Ojo, 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 que el Lost World Jurassic Park de Mega Drive es bueno, ¿eh? Y potente. No sé si lo habéis visto.
A mí no me gusta.
Gráfico... Lost World estaba el de la Play 1, que era de lucha de dinosaurios tipo Primal Rage. Más malo que...
Y ojo, el que os he comentado del Guardián de las Palabras, de Pagemaster, también me parece muy bueno, ¿eh?
Tiene buena pinta, sí, tiene buena pinta.
Pues no sé, voy a decir, estoy que no tengo claro entre el Last Action Hero...
Y el Sequest.
Y el Clip Manger, uno de esos dos. Pues no, de estos juegos, mira, me voy a guiar por el corazón y un juego que siempre me encantó, el Hook. No es el mejor, y sé que no es el mejor, pero es el que más me gusta.
Pues muy bien, me han salido aquí una lista de juegos bastante interesante para echar unas cuantas tardes. Y
una cosita, Pepe, ¿y la mayor ponzoña que habéis probado de esta lista?
Yo hay alguno que ha sido
tú no madrugas mañana, tú no madrugas mañana, cabrón. yo no, pero
yo sí.
A mí el que menos me ha gustado ha sido el Darkman de NES, la verdad. De los que he probado.
Vale.
Mira, yo me he quedado con como el mejor, el Batman Return, y me voy a quedar con el peor, el Batman Forever.
Yo, para mí, el que menos me ha gustado de todos los que he probado, el Depredador.
Venga, Fer, ¿y el tuyo?
Mira, yo... Es que a mí... Yo debería decir Last Action Hero. Pero es que...
Pero si ese es el mejor, que más te ha gustado.
Si antes lo iba a decir, para que mejor.
¿Qué quedamos, Fer? Antes estaba mintiendo.
Como una bellaca, vamos. Como una
bellaca. Es que posiblemente Home Alone es peor.
Bueno, sí.
Home Alone es peor. Entonces...
Home Alone es muy malo.
¿Qué cojones? Venga, Last Action Hero. Ya está. A la mierda.
Pues ya tenemos la terna hecha. Y como diría uno de los protas de hoy, toca decir sayonara, baby. Y terminar con esta charla, que no ha estado mal. Lo dicho, una lista de juegos que da para unas cuantas tardes de vicio. Así que esperamos desde Retromania que os animéis a probarlo y ya nos contaréis qué os parecen a través de los comentarios.
Eso es, sobre todo probarlos.
Probarlos, sí. Por favor.
Si no odiáis o algo, ¿eh?
No. Y si podéis comprarlos, compradlos.
Se los quitáis a Fer.
¿Se los compráis?
No, a mí me los quitas a Don Nacho. Abraham.
Bueno, ¿pasamos ya de bloque o no?
Dale, venga. Como siempre, y tras el debate, toca arrullarse en el sofá orejero, copa de coñac en una mano y puro habano en la otra. Y es que tenemos que ser bendecidos con otra de esas clases magistrales de la Seferpedia. ¡Venga, dale, Fer!
Veamos cómo salimos del paso en nuestra querida Seferpedia con el tema que hemos tratado hoy. Podemos empezar con una curiosidad de True Lies, la obra magna de LJN. Hemos visto varios ejemplos antes donde de una misma película cada consola tenía un juego diferente. Y esto era porque tenían distintas desarrolladoras. Pero como curiosidad, este juego, que sí era prácticamente el mismo que los de Nintendo y Mega Drive, tenía los enemigos de distintos colores. No sabemos por qué o a qué atiende este cambio cromático, pero ahí queda eso. Era normal que una desarrolladora, al disponer de una licencia de una película, intentase maximizar el beneficio lanzando juegos para todas las plataformas posibles. Es lo normal y lo lógico. Pero esta curiosidad va de Waterworld, el gran fracaso de Kevin Costner, cuyo juego, de mano de Ocean, además de salir en sistemas de 8 y 16 bits, hizo lo propio en Virtual Boy, siendo el único juego proveniente de una película lanzado en el sistema. Además del peor juego de su catálogo, dudoso honor. Sony Imagesoft fue una compañía propiedad de Sony que durante la primera mitad de los años 90 se dedicó a lanzar juegos para los sistemas de Nintendo principalmente, aunque luego también llegó a acuerdos con Sega y con otros para la publicación de algunos de sus títulos. Gracias a su más que evidente conexión con Sony, tuvo la suerte de regalarnos unos juegos basados en películas, como Three Ninjas Kid Back, juego que he mencionado antes Nacho, Bram Stoker Drácula, Cliffhanger, Hook, Hudson Hoe, Johnny Mnemonic, mira, este se nos ha olvidado, La Action Hero, Maricelle Frankenstein, y mira, otra ausencia del debate, No Escape. LJN ha hecho muchas cosas malas en su historia, entre ellas las conversiones de películas y videojuegos, donde ha perpetrado auténticos crímenes contra la humanidad, como pueden ser Back to the Future 2 and 3, básicamente dos de los, o sea, es uno de los peores juegos, no solo de LJN, sino de todos los que hayan basados en películas. A Nightmare on Elm Street, de Rare, pero se ve que ese día tenía un mal día. Beetlejuice, de Rare también, y en otro mal día. Bill and Ted, Excellent Adventure, o Cutthroat Island, basado también en la malograda película del mismo nombre, de Gina Davis. Se salvan juegos como Terminator 2, el Terminator 2 Arcade Games, o el Warlock, que se ve que se llevaron la poca inspiración que esta gente tenía como publisher.
Pues ya toca despedirse, pero antes, y como siempre, una recomendación de cada uno de nosotros. Venga, Fer, dale tú primero.
Pues yo había pensado que a lo mejor iba a recomendar a Falcon y The Winter Soldier, pero luego he dicho que no, que tiene demasiada agenda y no, paso de meterme
en brazos a Warma.
Paso a meterme en lío. Así que bueno, voy a recomendar un jueguecillo que me he pasado hace poco. Es un juego para Switch, aunque salió hace un par de años en el resto de plataformas. Se llama Sea of Solitude, Director Cut. Básicamente es eso, una revisión puesta a punto de un juego que salió hace 2 años, de un estudio que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que es alemán. Y como no, está formado por veteranos de la industria. Yo creo que el estándar de cualquier estudio indie es poner la coletilla formado por veteranos de la industria. Pero bueno, el juego está muy bien, tiene muy buena pinta. Es un juego de estos de... Es, digamos, que una aventurilla de acción con puzzles, pero tiene mucho de Walking Simulator, de vivir la experiencia y esas cosas. Y lo interesante es que trata temas bastante duretes, ¿no? Como el bullying, las relaciones tóxicas, soledad, depresión, desengaño. Toca unos temas muy, 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 muy cotidianos y muy duros, ¿sí? Y la forma de afrontarlo. Bueno, el juego está bien, dura unas 3-4 orillas, tiene unos coleccionables con los que alargan la duración. Y bueno, un buen apartado técnico, tiene muy buena pinta con cel shading. Llevamos a una chica llamada Kai, es un monstruo, o sea, es un monstruo, a ti es un monstruo. Por lo visto, está en una especie de mundo interior donde las personas con más solas se sienten, más se transforman en monstruos. Y tiene que, bueno, afrontar, bueno, primero afrontar lo que todos los problemas que le rodeaban, tanto los que ella sentía como los que ella ignoraba, y avanzar y solucionándolo. Y ya está. Pues eso, que echéis un vistazo si os interesa, y si no, pues también.
A mí me gusta mucho el estilo artístico de este juego, que me recuerda un poquito así al BioShock Infinite, que es mi Bioshock favorito.
La tía se parece muchísimo en la cara.
Sí.
Salvando las distancias, pero la expresión, la expresividad y los ojos que le han puesto parecen mucho a la tía del Bioshock Infinite.
Sí, y la paleta de colores, la verdad que me llamó mucho la atención desde que se anunció hace ya tiempo. Y bueno, el port de Switch va bien, no va bien, merece la pena, es mejor jugar.
Sí, sí, mira, genial, genial. O sea, es decir, bien hecho. Obviamente tiene los sacrificios típicos de rendimiento y de resolución. Es decir, va a 1080 en el dock, 720 en el portátil. Luego los frames son 30. O sea, ese sacrificio, pues.
Sí, bueno, está. Lo habitual.
Pero como novedades, le han cambiado animaciones. Le han cambiado retoques gráficos para mejorarlo. Le han añadido doblaje español, entre otros idiomas, que antes solo estaba el inglés. Además de calidad, la chica la dobla la misma dobladora que hacía Sansa Stark en Juego de Tronos. Mm-hmm.
Mola, y, mola.
Bueno, calidad, se ha gastado el dinero. Y además ha salido en versión física, que esa es otra. Los otros están en digital y está saliendo en versión física de mano de Meridian.
Cierto, cierto.
Y nada, muy bien, muy optimizado. Si mueres, instantáneamente vuelve a la partida. Parece una PlayStation 5.
SSD. Power.
Sí, sí. Y, o sea, se lo han currado, lo han trabajado bien.
Pues entonces apuntadito queda, porque es un juego que me viene llamando de hace tiempo. Y si se juega bien en Switch, ya sabéis que esta plataforma tiene siempre ese plus para los que tenemos ya muchas responsabilidades en el hogar.
Bueno, a partir de ahora tu consola primaria, ¿no?
Sí, bueno, primaria, sí, cuando tenga tiempo. El otro día me compré el Dragon Quest, que os lo comenté por el grupo, el Dragon Quest 11 de la Switch. Estaba muchísimo más barato en PS4, pero bueno, en Switch estaba también de oferta un poquito más caro y digo, lo pillo en Switch porque en Play 4 un juego de esta envergadura es imposible, ¿sabes? En Switch a lo mejor entre descansos, vacaciones, tal, te llevan la consola sí. y lo mismo apañado.
Ratilla.
Sí, 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 sí. Pues muy bien. ¿Y el amigo Don Nacho a qué le ha estado dando estos días?
Bueno, estos días, este mes y una semana, creo, porque no le he dado otra cosa.
Enfermo.
Yo tengo una nueva droga, una troja, que no es otra que Monster Hunter Rise de Nintendo Switch. Como has dicho tú antes, con tu característico humor, Monster Hunter Arroz.
Arroz inflado.
Pues, sí. Pues bueno, quien no conoce la saga Monster Hunter, ¿no? Pues es la última entrega de esta saga de los cazadores de monstruos de Capcom. Y la verdad es que estoy hiper enganchado. El juego es un juegazo. En este mes que lleva, que ha salido, ya he pasado las 200 horas de juego. Con eso lo digo todo.
No, doy fe.
Joder.
Esto, Nacho.
Doy fe. Varias de esas horas ha sido conmigo.
Sí, alguna que otra.
Verdad que estáis hechos ahí la dupla de cazadores.
Sí.
Solo por curiosidad, ¿no te compraste hace poco una Play 5?
Sí, sí. Bueno, hace poco, en noviembre o diciembre del año pasado, la tengo ahí. Tengo el Monster Hunter World, que gracias también al amigo Fe, lo encontré
muy bonito. ¡Qué cabrón! No me hagas hablar, que todavía me estoy acordando de la caza de
pero
la,
bueno,
la última.
Pero bueno, no estamos hablando de Monster Hunter World ni de Play 5. Estamos hablando de Monster Hunter Rise, ¿vale?
Que lo tiene muerto de risa, ¿eh? Que no.
No la tengo muerta de risa. Tengo alguna cosilla en Play 5 que he pillado de ofertilla digital que estoy jugando, pero básicamente me estoy centrando en Monster Hunter Rise. Imagino que todos conoceréis la saga, no sé si la habréis jugado o no la habréis jugado. Yo creo que es una muy buena mezcla que ha hecho Capcom de lo bueno de los Monster Hunter clásicos de 3DS o anteriores, junto con algunas novedades que ya habían implantado en Monster Hunter World, más otras cosas nuevas, y creo que les ha salido, para mi opinión, redondo. Es un Monster Hunter mucho más dinámico que todos los anteriores, incluso que el Monster Hunter World de Play 4, Xbox One y PC, con un diseño artístico espectacular, muy centrado en el Japón clásico y feudal. una banda sonora de lujo, probablemente lo mejor del juego. La banda sonora es brutal, en serio, si tenéis oportunidad de escucharla. Y bueno, luego lo que es jugabilidad, pues qué voy a contar de Monster Hunter. Es un robahora y es un enganche total porque, claro, es difícil entrar, ¿vale? Es un tipo de juego que es difícil entrar. No es para todo el mundo, es verdad. Pero cuando entras y le coges el truquillo y te gusta, no hay más, en serio, no hay otra cosa. Y es lo que estoy jugando, pues ya os digo, llevo un mes sin parar de jugar.
El motor gráfico es maravilla, ¿eh? Ese juego se mueve...
Sí, la verdad es que para ser Switch, sí es verdad que, a ver, te pones a ver los monstruos, sobre todo los personajes principales, contrastan mucho con, digamos, con los escenarios. Hay algunas partes de los escenarios que son más básicas y tal, pero bueno, por regla general es un notable alto, casi sobresaliente en ese aspecto. Pero a mí me llama más la atención el apartado sonoro y musical que el gráfico, que ya de por sí es excelente, pero ya os digo, el apartado sonoro es increíble.
Yo en Monster Hunter solamente he jugado a uno, que es el de PSP. De hecho, ni siquiera sé si hay varios. O sea, me lo dejó mi hermano, lo probé, no me terminó de enganchar, entonces no llega a entrar en el juego.
Sí, es que como he dicho, es un tipo de juego que no es para todo el mundo, ¿vale? Tiene muchos aspectos de RPG, pero mezclados con juegos de farmeo, en fin, es difícil, ¿eh? Y es un juego que no es accesible. Te tienes que esmerar mucho en que te guste, si no, no te va a gustar. Pero como te digo, esto es como, no sé, que otro tipo de juego de los que te cuesta entrar porque cuando entras no sale, pues eso es Monster Hunter. Es un juego de los que crean clanes, es un juego de los que crean comunidad en sí, ¿vale? Y la verdad es que con este creo yo que han pegado el pelotazo y bueno, deseando estoy que llegue ya la... Porque acaba de salir la actualización 2.0 en el que los que meten nuevos monstruos y tal, y ahora a finales de mayo meten la 3.0 y estoy deseando de jugarla.
De todas formas, es un juego, hay que decir que es un juego donde no puedes decir que te guste una armadura porque va Nacho y se la hace.
Joder, noto rencilla en tus palabras.
Yo no sé por qué, a ver, yo no sé por qué noto rencilla, porque gracias a mí, no a otro, a mí, Fer está progresando en el juego, porque gracias a mí tiene la armadura y las armas que tiene ahora. Porque el
pues
tío
nos
metemos en una fase y dice, mira Nacho, yo quiero esta armadura y este arma y te la da este monstruo, pero yo no me puedo enfrentar a él porque soy un mindundi. Toma, enfréntate tú, yo mientras me quedo dando vueltas por la fase y tú lo matas. O sea que
siempre doy yo el golpe de gracia.
Esas son nuestras cacerías.
En cualquier caso, vaya, Casco, podemos decir que lleva unos años de estado de gracia, está en ultra instinto, sí. Los cabrones.
Totalmente.
Me lo como todo lo que me pongan ahora mismo, vaya.
No, está Cascón. Yo, mira que en años anteriores yo he sido muy crítico con Cascón y tal, pero hay que decir que de unos años para acá están que se salen con todo. Madre, lo que hacen, ¿eh?
Sí, levantando Japón están, macho. Bueno, Javi, ¿y tú qué nos cuentas? ¿A qué has estado jugando?
Pues yo, bueno, he estado jugando mucho a Civilization 5. No sé por qué me he puesto a jugar a Civilization 5, pero es que tengo en el portátil. Un día me puse y digo, lo tengo aquí, ya voy a recordar mejor tiempo. Y he echado un montón de horas. Pero aparte de eso, una cosa que sí que me gustaría recomendarle a todos los que tenemos niños, y ya con cierta edad, claro, pues, tu Pepe todavía, el tuyo es muy pequeño, es jugar aventuras gráficas pero con niños. Sobre todo, estoy pensando principalmente, por ejemplo, en aventuras gráficas, dependiendo de la edad, que estén dobladas al español. En mi caso concreto, lo que estoy jugando ahora mismo es al Monkey Island 3. ¿Por qué el 3 y no el 1 o el 2? Pues porque el 3 está doblado. Mis hijas todavía no controlan muy bien el tema de la lectura. Y, por ejemplo, sí que nos hemos pasado el del tentáculo, yo leyendo todos los diálogos, porque no les daba tiempo a ellas a leerlo. Entonces, pues es un poco cansado y no tiene la gracia. Pero este caso, como esta sí que está doblada, no es tan buena como la 1 o la 2, pero es muy buena aventura y no tengo yo que estar leyendo, pueden perfectamente escucharlo ellas. Y además es muy gracioso porque eso, ver cómo se les van ocurriendo ideas, cómo te van diciendo, prueba esto, prueba lo otro, y van resolviendo puzzles, a ver, tú las vas enfocando un poquito, pero es muy entretenido y la verdad estamos pasando ratos muy buenos. Y eso, yo recomiendo mucho, ojo. Sí, dime.
Cuando has dicho lo de jugar aventuras gráficas con niños, estaba pensando en la ciudad de los niños perdidos, que es una aventura gráfica.
Pues sí, a mí me ha venido la cabeza también.
Yo precisamente me estoy preparando ahora, bueno, me estoy preparando, tengo en la cabeza, en mente, prepararme este verano, pillarme una Pi 400 de estas, de, de la Raspberry que viene con el teclado y demás, y experimentar con ella a ver si sale más a cuenta sistema operativo antiguo para aventura gráfica o directamente meterle el SCUM o alguna cosita así, porque creo que es el formato ideal para disfrutar y llenarlo de aventura gráfica, que es un género que tengo muy, muy poco tocado en mi vida. Y cuando los peques se hagan un poquito más grandes, pues la verdad que es muy buena idea, ¿eh?
También depende, por ejemplo, las mías, Fortnite y todo este tipo de cosas, se las monjas y demás no les llaman la atención. Ellas son más, les gustan los juegos de construir, los de diálogos, los de, por ejemplo, les encanta la 2DS, tiene el Animal Crossing, les encanta, pero para ratitos. Entonces, pues de todo el tipo de juegos que les gustan, que son más reposados, más de interacción y de los cuantos, digo, bueno, vamos a probar. Y ya te digo, probé el día de intentarlo por primera vez que jugamos y les gustó mucho. Lo intenté también, que además está doblado, lo intenté con... Ay, ¿sabes el nombre ahora? El de Lucas también, el de los muertos.
El Grim Fandango.
El Grim Fandango. Pues lo intenté con él, pero no, el tipo de aventura no.
Sí, la ambientación manual, ¿no?
Sí, a lo mejor cuando dentro de unos años es otra cosa, pero no.
¿Cómo eran estos? ¿Los Simon de Sorcerer estos, no?
También, eso, lo que pasa es que no están doblados, pero bueno, dentro de todo, cuando cojan más altura, la lectura sí.
Yo creo que has acertado con la elección del Monkey Island 3, es probablemente la mejor opción para hacer eso, ¿no? De jugar aventuras gráficas con niños y que el juego esté doblado, probablemente la mejor opción sea el Monkey Island 3.
Y es un juego que entra por los ojos, vaya, sobremanera, ¿eh?
Sí.
Todavía a día de hoy, ese estilo cartoon que tiene.
Y tiene chascarrillos muy graciosos que incluso lo pueden pillar los niños, entonces.
Pues sí, pues sí.
Esa es mi recomendación.
Guay, guay. Yo precisamente, bueno, no va a ser mi recomendación. He estado jugando con el peque al Euro Truck Simulator, que salió hace poco el mapa de España, de Iberia, en el juego. Y hemos estado haciendo portes por toda la península.
Es que, claro, he dicho, he estado jugando con el peque. Y tengo por aquí visto que querías hablar de Resident Evil, digo, no me lo creo.
Sí,
no puede ser.
Sí, no. ese es el que tengo en la escaleta puesto, que es el que quería hablar. Sí, lo del Euro Truck era la gracieta de... Pero el que realmente quiero hablar es Resident Evil Village o Resident Evil 8. Que, bueno, cuando escucháis esto ya estará el juego en la calle. Yo lo que he probado es las demos estas que ha habido de 1 hora estos días. Y ya te puedes hacer una idea bastante aproximada de lo que te vas a encontrar en el juego. Y antes decíamos de casco en estado de gracia y creo que aquí lo han vuelto a hacer. De hecho, va de un paso más allá porque nos ofrecen una mezcla entre un Resident Evil de acción, un poquito más de acción incluso que Resident Evil 7, quizás como el Resident Evil 7 en su tramo final, por ahí, mezclado con la temática del 4, con la ambientación del 4, y con cositas que en el 5 se le criticó mucho, pero que aquí las están haciendo bien. O sea, que el juego tira más para la acción, tiene menos terror, pero no por eso, como pasaba con estos juegos anteriores, ya vamos a decir que es malo. Parece que va a ser un juego muy divertido, con una especie de aldea a la que tendremos que volver de vez en cuando para ir abriendo nuevas zonas. Y muy buena pinta, personaje súper carismático, buen doblaje, gráficamente, bueno, en PS3 el juego va como un tiro. Me encanta ya esto de resolución dinámica, pero 60 FPS asegurado, vaya, ojalá sigamos toda la generación así, pero para arriba.
¿Has dicho PS3?
PS3 por streaming. Es que como estamos en Retromania, pues, PS5, lógicamente.
¿La PS3 ya es retro?
Pues ese es un melón que no vamos a abrir ahora. PS5, por supuesto, ya que tenemos algo para darle de comer estos días, ¿no? Bueno, y el Returnal, que por lo visto ha salido bastante rico también. A ver si se va animando el cotarro ya con la consola, que los que la tenemos del principio, poquita cosa hay.
Así sí, pero que bueno. Oye, que el Returnal, hay que pagarlo.
Bueno, yo lo he visto a 55, 56, se puede comprar. Y bueno, que a fin de cuentas es una novedad. Y el juego, al menos, sí luce ya un poquito como nueva generación, ¿no? Además, por lo visto, el tema del SSD para los cambios de mundo y demás le sienta muy bien. Y a ver si vamos empezando. Entiendo la situación que hay, entiendo que las consolas no hayan podido despegar como
como debería, pero bueno, también es verdad que consolas anteriores no es que en los primeros meses lo dieran todo de primera, habrá que esperar un poquito. Quizás esta vez un poquito más, pero bueno, no pasa nada, como tenemos muchas cosas para entretenernos, pues esperaremos. Y ya sí que sí, bajamos la persiana hasta el mes que viene. Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio, al menos tanto como nosotros fabricándolo, que nos hemos reído un montón. Y os emplazamos al próximo mes a ver qué se nos ocurre para la ocasión. Ya tenemos ahí una ideita rondando por la cabeza.
Esperemos muy que buena, guste. Muy buena.
Fíjate. Así que nada, nos despedimos, chicos.
Bueno, como dice la Falco, chao pescado.
Hasta luego, Zagales.
Yo me pierro, pan pierro.
Adiós, adiós.